Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Auto, que dice Willy que para los Androids está disponible a partir de mañana.
Ah, o sea que tú la puedes bajar mañana.
Yo,
¿no?,
la puedo bajar mañana. Y así le doy a la R cuando esté viendo los partidos en casa para retardar.
Otra cosa es que sepa bajarlo.
¿Quién?
Tú.
Pero si
tú eres un poquito de Lama.
Que,
¿eh?,
creo que se actualiza más o menos, ¿eh?
Sí, pero tú tienes que bajar y poner, bueno,
si no,
comprarlo.
Ya se lo digo a Willy que me lo ponga y me lo pone rápido.
Hola,
hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, yo soy muy buena.
El favorito para el clásico es el...
El Barcelona.
Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
El favorito es...
Hoy el Barcelona.
Hoy. ¿Y el próximo domingo?
Es que no sé lo que va a pasar en el Barça-Manchester City.
Ah, vale, vale. Roberto Palomar, hola Robert.
Muy buenas.
El favorito para el clásico es...
Te iba a decir que el Schalke 04, pero el Barcelona.
Pase lo que pase el martes, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Vale. José Joaquín Brotons, hola Broti.
Hola, buenas noches.
El favorito es...
Mateu.
Mateu, ¿el favorito para qué?
Para dirigir el partido y para decidir qué va a pasar en el partido.
¿Y que en cuanto al juego?
Depende de lo que decida Mateu. Si deja jugar mucho como siempre, el favorito es el Barça.
Vale. Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos, hombre.
El favorito es...
El que juega en casa, siempre.
El que juega en casa, el Barça. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
El favorito es...
El Barça, el Barça.
David Albelda Valencia. Hola, David.
Muy buenas.
El favorito es...
El Barcelona.
Caray. Hola, Juanma.
Hola, Joseba.
Qué gran ciudad tienes.
Muchas gracias, hombre.
Enamorados hemos venido de Gijón todos, del trato, pues, de la gente y de la ciudad.
Joder. Cuando queréis podéis volver y de paso pagáis todo lo que no habéis pagado en esta
ocasión. Perdona, pagar hemos pagado, ¿eh? En algún caso nos han hecho un precio especial, pero pagar hemos pagado, ¿eh?
Perfecto, me alegro.
¿El favorito es?
El Barça.
El Barça. Está Manolo hablando por ahí. Bájale la regleta, bravo, que es que le oigo más a Manolo que...
Son las buenas.
Manolo, no sé si... A veces no sabes si está en una charcutería o está en la radio. Manu Carreñola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
¿El favorito es?
El Barça.
Tomás, ¿el favorito es?
El Madrid.
Hombre, menos mal, hay uno que da favorito al Madrid.
Vamos, Tomás. Hombre.
Qué barbaridad, sois unánimes, casi unánimes.
Les gusta ponerse estupendos, sí, ¿verdad? Y me apilas y hay que atacarlo.
Por cierto, cuando todo el favoritismo, la condición de favorito, porque favoritismo creo que no existe, toda la condición de favorito se la lleva uno, al final el otro taca.
No, a lo mejor no taca, pero es verdad que al jugador de Madrid le picará mucho oír predicciones como esta que voy a hacer. Y ahora mismo la distancia es de un 3-0.
No,
a lo mejor salen picados y ganan, empatan o pierden por uno. Pero ahora veo la sensación de cómo está el Barça y cómo está el Madrid es de victoria cómoda.
Yo creo que eso, el leerlo, escucharlo, la palabra debacle, lo van a triturar, no sé qué, eso corre a favor
del Madrid,
del jugador del Real Madrid.
Sí,
esas,
sí,
cosas al final llegan al vestuario, la comidilla de la semana, y te ayudan, hombre. Objetivamente, quitando las rarezas que tiene el fútbol, pues vemos el partido que ha hecho el Madrid hoy y dices, pues no le da para ganar en el Camp Nou, no le va a dar. Pero bueno, es un partido también que casi hay que apartarlo de la dinámica de la Liga. Es un encuentro aparte en el que tiene mucho que ver la cabeza. Y todo esta presión que puede haber sobre el Madrid, de la que le van a caer encima, yo creo que eso es a favor de ellos.
Lo que pasa,
bueno,
es que
ahora estamos diciendo que es favorito el Madrid. Si nos hubieran preguntado ahí al Barça, si nos hubieran preguntado hace dos meses, estaríamos diciendo todo lo contrario. No creo que los jugadores del Madrid se dejen influir mucho por esto. Otra cosa es que fuesen
ni tampoco los del Barça,
ni unos ni otros, fuesen los jugadores del Barça, los de Gerardo, que esperamos que les vamos a hacer un traje, pero eso me parece que no va a pasar en los próximos días, porque no van a decir ni palabra en el Madrid, y que cuando hayan jugado contra el City van a tenerle un respeto reverencial al Madrid, porque todos saben que en los Barça-Madrid y en los Madrid-Barça la condición de favorito es relativa, ¿no?
Ya,
cuando empieza
que...
el partido cambia la cosa.
Miguel, pero hay una cosa que es el estado de ánimo, ¿no? Es decir, ya no las sensaciones que decía siempre Manolo Lama en esta noche de domingo durante toda la pasada temporada.
Bueno, ahora lo dice, ¿no?, menos. Ahora
sí,
no...
Sí,
no es que lo digo menos, es que ahora las sensaciones son de que el Barça está mejor que el Madrid.
No, pero era un
tema
recurrente, ahora se ve que...
No es una ocurrencia, yo hablaba de algo que genera, ahora el Barça genera mejores sensaciones que el Madrid.
Sí,
pero
sí,
dicho esto, muy atrevidos son los que piensan que, por ejemplo, el Barça puede golear al Madrid.
Hombre, tanto como golear, no sé.
Bueno, digo...
Y es verdad que en un Barça-Madrid, un Madrid-Barça favoritos es muy difícil.
Que si yo tuviera dinero hoy, evidentemente yo apostaría a favor del Barça.
Es que ahora, Manolo, dices, ¿quién está mejor, Messi o Cristiano?
Claro, no,
Messi. ¿Quién está mejor, Luis Suárez y Neymar o...
Manu, perdóname un segundito, que ya sabéis lo de la ley de Murphy, que ya comparece Ramos. Miguel.
Sí. Vamos a escuchar a Sergio Ramos.
Buenas noches. Bueno, a una semana del Clásico, ¿cómo llega el Real Madrid?
Pues mira, después de estar un mes lesionado, la verdad que muy contento, ¿no? Y obviamente, pues, hacerlo con una victoria yo creo que siempre es muy importante para acumular sensaciones buenas, sensaciones positivas, y anímicamente yo creo que el grupo pues va a encarar una semana con muchas ganas, ¿no? De querer demostrar, de ir al Nou Camp a intentar ganar y sobre todo a ponernos por delante en la clasificación.
Es un partido clave. ¿Tú crees que el Barça ahora mismo es favorito, tal y como está la cosa?
Yo en los clásicos nunca doy a ningún equipo por favorito. Yo creo que ahí hay que olvidar el estado en el que llega cada equipo, porque un clásico puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, como te he dicho, anímicamente, después de unos momentos difíciles para nosotros, pues hoy el equipo, una primera parte muy buena, con un resultado a favor que quizás nos ha hecho retrasarnos un poco y tranquilizarnos en la segunda parte, pero como te he dicho, ¿no? Acumular todas esas sensaciones positivas después de un tiempo donde no hemos conseguido los objetivos que teníamos previsto, pues ahora vamos a asimilar una semana de trabajo buena para llegar de la mejor manera allí al clásico.
Ha sido 6 semanas de trabajo silencioso fuera del equipo, donde han pasado muchas cosas. La derrota en el derbi, la fiesta de Cristiano, que se ha hablado muchísimo. 3 derrotas en 7 partidos. ¿Tú cómo has vivido todo esto como el segundo capitán del Real Madrid?
Bueno, obviamente cuando estás lejos de los terrenos y es por una lesión, pues a nivel personal, a mí, que gracias a Dios no he tenido la oportunidad de vivir muchas lesiones, pues obviamente pues te duele, ¿no? Te duele la situación, te ve que no puedes aportar nada al equipo después de que atraviesa un momento muy complicado. Y bueno, yo creo que por encima de todo es cuando más calma tenemos que transmitir, lo que más tiempo llevamos para afrontar nuevos objetivos, nuevos retos. Estamos a mitad de la temporada, en pleno meridiano, y por lo tanto, quitando la Copa del Rey, a un punto del líder, y más que vivo en Champions, ¿no? En una competición única como que nos toca defender títulos en cuartos, y esto da muchas vueltas, ¿no? Como te he dicho, el nivel de exigencia aquí en el Bernabéu y en el Madrid es máximo, y nunca viene mal un toque de atención, y gracias a Dios, pues afortunadamente tenemos ese toque, pudiendo reaccionar. A veces que te los dan y es tarde, pero a día de hoy todavía tenemos un margen para hacer una grandísima temporada.
Sergio, llega el momento de la verdad. El Madrid se juega, no sé si media temporada en Nou Camp, prestigio, puntos y luego la Champions. ¿Optimista, realista? Tú eres optimista por naturaleza, pero imagino que también realista. El equipo no está jugando bien.
Es cierto, ¿no? Yo creo que en el clásico nos jugamos nuestro honor, nuestro escudo, nuestra historia, nuestra institución, nos jugamos mucho, ¿no? Pero no solo en el clásico, yo creo que cada vez que vestimos esta camiseta, eso debemos valorarlo, debemos tenerlo en cuenta, y por encima de todo, yo creo que va a ser un partido donde el Barça atraviesa un momento muy bueno. Quizás nosotros venimos de acumular resultados que no son muy positivos, pero como te he dicho, ¿no? De lo peor siempre debemos sacar conclusiones positivas y que nos sirva para aprender. No hemos brillado quizás en este último mes, últimos 2 meses jugando al fútbol, pero quizás por eso, ¿no? La gente nos exige, porque sabe y ha visto realmente que Real Madrid es un fútbol mejor, que disfruta viendo a su equipo, y como te he dicho, ese toque en este momento yo creo que es fundamental, ¿no? Porque tenemos margen para reaccionar.
¿Es el Cristiano? Se ve muy deprisa al final del partido.
Bueno, todo el mundo conocemos a Chris, nadie lo va a cambiar. Yo creo que su ADN, su forma de ser, y en ese sentido, pues un futbolista que acostumbra a meter 60 goles, como he dicho anteriormente, ¿no? Si mete 40, se mosquea, ¿no? Pero eso pues lo conocemos, que todos los mosqueos son esas. Yo creo que no se le puede achacar ni reprochar ningún gesto que haga, a no ser que sea en contra de un compañero, porque lo conocemos y sabemos que es consigo mismo, ¿no?
Sergio, han llamado la atención hoy los descartes, compañeros tuyos que nos han vestido, Coentrao, que dirá Arbeloa. Se le ha preguntado al míster en rueda de prensa si ha sido solo una decisión técnica. ¿Ha habido algún problema hoy en la convivencia, en la concentración?
No, para nada, no. No, no. Me sorprende porque me la han comentado anteriormente, y que si había habido una pelea. Ahí no hay peleas. Y si lo hubiera, yo te lo diría.
Sergio, se ha hablado mucho de Ancelotti esta semana. ¿Qué piensa el vestuario de su entrenador? Y qué... Es que nos íbamos a caer. Gracias. ¿Qué piensa el vestuario de su entrenador y cómo le veis ahora mismo a Carlo?
Pues, hombre, nosotros, como te he dicho, ¿no? Cuando atraviesas momentos complicados es cuando realmente hay que estar más unido, y el mayor mandatario, el mayor responsable de todo siempre es el entrenador, ¿no? Yo creo que Ancelotti, por encima de ser un gran entrenador, es una gran persona y sabe, ¿no?, entender y manejar estas situaciones, y en ese sentido sí lo admiro, ¿no?, porque controla muy bien cuando los momentos no van bien, sabe tomar decisiones, aunque de cara al exterior parezca que no, y como he dicho también antes, si hay un entrenador que merece respeto y oportunidades por resultados, no por nombre o por otras cosas como se le han perdonado o permitidos a otros, ese es Ancelotti, sobre todo por la gran temporada que hizo el año anterior.
¿Para ti es el mejor técnico en 10 años que llevas aquí en el Real Madrid?
Yo diría que sí, uno de ellos.
Una cosa, Sergio, perdóname. Te han preguntado por Cristiano, te voy a preguntar por Iker. ¿Cómo está después de que hoy también le han pitado estando en el banquillo?
Pues sinceramente no he sido consciente de esos pitos. Yo creo que cuando se nos pita no van señalados concretamente a ningún jugador. Yo creo que es un poco general por la situación y demás, pero no es la primera vez que juega Keylor ni que Iker está en el banquillo. Yo creo que el míster maneja esa situación muy bien, son decisiones de él y nosotros nos adaptamos.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Sergio Ramos. Mucha expectación en la salida del capitán del Real Madrid, hablando de todos los temas de actualidad, lo que ha podido pasar en la concentración en el día de hoy. Habrá que investigar si ha habido algún incidente. Hablando de Cristiano, de su regreso, del Clásico, de Casillas y de ese respaldo absoluto, ya lo manifestaba el pasado miércoles en el partido a las 12 de Pepe, otro de los pesos pesados, y hoy vuelvo a reiterar Sergio Ramos que el vestuario al unísono está con su entrenador.
Sobre eso de que Oquedira o Arbeloa o Contra habían tenido un problema en Valdebebas, es que ha habido un rumor, un run tarde-noche. A mí desde el club me lo desmienten, pero claro, es normal que el club le diga que no ha pasado nada, pero lo está desmintiendo todo el mundo, ¿no?
Miguel, despedimos.
Bueno, pues nada, que no hay descanso esta semana, ¿eh? Que mañana he planificado un entrenamiento.
Paco, no apuntes ni un día libre esta
semana.
O sea,
que seguimos,
otra semana más y siete días libres.
¿Eh? Estamos ya, ¿mañana qué día es? Mañana 16 de marzo, ¿no?
16 de marzo.
7 días libres.
Los sindicatos ya. 7 días libres en el 2015.
Esto no va a acabar bien.
Pobres familias.
El día que lea yo todos los mensajes que me mandas, Miguelito.
Es un blando Ancelotti, ¿eh?
Adiós, Miguel.
Adiós.
Mira cómo se calla el puñetero.
Pues es raro porque Paco.
Confidencialidad, confidencialidad.
Miguelito, es raro porque Paco es el tío que mejor guarda los secretos
sí,
de España.
Sí, sí,
¿eh?
He aprendido la lección.
Mira, hoy me ha mandado uno Juanma.
No, los míos no los lees, ya te lo digo yo.
Adiós, Miguel, hasta mañana.
Hasta luego, buenas noches.
Manu, estabas hablando, perdona.
No, al hilo, mira, estábamos hablando del Madrid-Barça, pero al hilo de lo que estaba comentando Ramos, que le han preguntado por los gestos de Cristiano, Cristiano está muy harto con tres cosas. Primero, consigo mismo porque no marca. Segundo, con la prensa, que ya dijo el otro día, hasta final de temporada no hablo, por los cumpleaños y por lo que él sabrá por qué. Y tercero, con la afición del Bernabéu. En el minuto 80, mañana lo vamos a ver en 4, en un ataque del Madrid, ha habido pitos. Porque han perdido el balón, porque no han acabado la jugada y no sé qué. Cristiano Ronaldo, hay una imagen que han captado, digo, Miguel Fernández, Oscar Colmenar, que mañana, repito, vamos a ver. Se pone con brazos en jarra, mirando, contemplando el Bernabéu de norte a sur y casi de este a oeste, como diciendo... No me toques las... Y hay una frase y una palabra que pronuncia dedicada a la afición que mañana veremos en 4. Tienen que abrir... Bueno, no habéis visto cómo ha desaparecido en cuanto ha pitado el árbitro. Se ha pirado.
Sí.
Ha tardado 3 segundos en desaparecer mientras todos los compañeros estaban en el campo.
Mano, continuando con eso, la celebración del primer gol de Bale ha sido también un espectáculo y sí. Espero que lo tengáis porque en 4 acostumbráis a tenerlo todo, ¿no? Pero esa imagen de Bale tapándose los oídos y a continuación pegándole la patada de una manera desafiante, no al banderín, sino al público en el fondo, es decir, yo no entendía muy bien todo esto. Es decir, los futbolistas estos todavía no saben lo que es que la afición tenga el derecho a pitar.
No, yo tengo una teoría sobre esto, y es que los jugadores de hoy en día, como cada vez hablan menos y no salen a comparecer o a decir lo que piensan de las cosas con naturalidad y con normalidad, como ocurría hace años, tenemos que analizar los gestos y las cosas que hacen en el campo y también los mensajes enigmáticos que a veces ponen en las redes sociales. Y luego se quejan cuando la prensa o la afición lo cubra sobre lo que pueden haber hecho. Bueno, pues si metemos la pata, bien merecido lo tienen.
Ahora, de todas formas hay que decir una cosa.
La reacción de Cristiano de mañana, o sea, se entiende perfectamente. Sí, no hay que interpretar nada. Bueno, se le lee perfectamente.
Cada uno es muy libre de hacer en un campo lo que quiera, de pitar, digo, a los jugadores... De aplaudir lo veía, pero yo te digo una cosa: a mí me parece que pitar a Cristiano
es de locos, hombre.
Me parece que es
totalmente.
O sea, digo lo mismo que dije con Casillas. Hoy, por ejemplo, a Casillas, suplente del Madrid, le han vuelto a pitar. O sea, yo repito: cada uno va al campo y hace lo que le da la gana, y está en su derecho, pero
Ya, claro, pero Manolo, mira cómo... Mira
que
cómo
acaba
Casillas...
de ganar en el mes de enero el Balón de Oro.
Claro.
Que hace ocho semanas el Bernabéu se puso en pie, poniendo ahí, eres el más grande, el único, eres
que
el
metió Dios, el otro día dos goles, que si no estaba el Madrid
el
fuera.
Y hoy le pitan, o sea, repito, que cada uno puede hacer lo que le salga a las narices. Sí,
pero Manolo, pero es que toda esta historia, toda esta historia de que el que paga tiene razón y que todas estas cosas...
Ya, pero bueno, pero Casillas...
Un momento, perdona, el que paga... Puedo hacer lo que quiera. Bien. No es que tenga razón.
Ahí está, vos. Es que todo eso
es muy diferente.
El que paga, el que paga, paga.
Oye, son casos distintos.
No, pero Miguel, hay que decirlo. El que paga, paga. Y hay que respetarle su opinión. Ahora, que acierte, no. Y pintarle a Cristiano Ronaldo en el Madrid o pintarle a Casillas demuestra
que es un mundo Tomás, de todas maneras, el tema Cristiano es un tema para analizar individualmente. Yo creo que no es la primera vez que él muestra discrepancias con el entorno, con sí, yo creo que
mismo.
Al final lo único que coincide es que cuando él no se siente a gusto, no está bien, no mete goles, no sé qué, pues no estoy contento, no estoy tal, no, yo creo que es más un tema personal de él, de
hoy ha hecho un gesto feo David con el gol de Bale, o sea,
pero es que no es la primera vez, eso no es la primera vez.
En el momento que marca Bale, él lanza el brazo como diciendo,
pero yo creo, por eso te digo que es un tema personal, yo creo que no es la primera vez que no felicita a los compañeros.
Sí, pero es lo que ha dicho Ramos, que si no hace un gesto despectivo a un compañero no pasa nada. Yo creo que el gesto que ha hecho a Bale es muy feo,
Pues sí, además que... estamos diciendo que también... Casillas se come los pitos y está siendo ejemplar, pues que aprenda Cristiano de Casillas, que es el veterano y el capitán.
Claro, yo creo que yo estoy más con Juanma, en un sentido de que, a ver, estoy con todos, porque lo que dice Manolo respecto a que la gente puede hacer lo que le da la gana, pero tiene que tener en su memoria todo lo que han hecho esos jugadores.
Y tener razón o no tenerla.
Pues el Madrid, sí. Pero, a ver, yo creo que también en parte de algunas de estas actitudes o respuestas o decisiones del público está esa manera de vivir que tiene esta gente, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos detalles de los futbolistas, la autenticidad, la riqueza, la ostentación, los coches, las no declaraciones de pronto Cristiano Ronaldo. Eso no hay derecho. Que Cristiano Ronaldo diga no voy a hablar hasta final de temporada, eso es una decisión de niño mimado, de niño bobo, de niño tonto. Pero que no vaya al córner a abrazar a Bale y a los demás Carrasco, cuando tanto. Esto igual... O sea, yo lo que creo es que hay... buena parte de estas cosas las que se reflejan en que a ti te piten o no te piten cuando te salgan bien o mal las cosas. Y el ejemplo del final del Schalke es un ejemplo absolutamente increíble y la gran diferencia entre Casillas y Cristiano Ronaldo. Casillas esa noche no tuvo una gran noche. Al final salvó al equipo. Cristiano Ronaldo, si Casillas no le dice que vaya al centro del campo a saludar y tal, se ha ido como se ha ido hoy. Se hubiera ido como se ha ido hoy. Y eso, Cristiano Ronaldo no lo puede hacer.
Hoy se va cabreado con la grada. Y él en su entorno, lo que filtra, o lo que dice a su entorno más allegado, es que no entiende cómo en Inglaterra... Es que fíjate, hoy han reaccionado dos tíos que vienen de la Premier. En la Premier, que piten a un jugador porque haga tres partidos malos o cinco partidos malos, es iba a decir, muy difícil, casi imposible. Entonces él dice, ¿cómo es posible que aquí ahora, lo que ha dicho Manolo, ganando el Balón de Oro hace dos meses y medio, y ahora me estén pitando? Y se va encabronado porque en el minuto 80 le pitan, pitan una pérdida de balón, y entonces él dice que no entiende que en el Bernabéu le puedan pitar.
Pero Manuel se va cabreado primero consigo mismo.
Sí, no, lo he dicho también, porque no marca, está claro. Si no marca, se enfada.
Es un bicho, y los bichos son así. O sea, este va a ser lo que es, tiene ese carácter. Él es ganador nato, no soporta perder, no soporta hacerlo mal, no soportaría ser feo, no soportaría tener mal cuerpo, no soportaría ser paleto vistiendo,
no soportaría que una mujer como muchas... Irina la haya dejado.
Bueno, no sé, pero eso es él, y te guste o no te guste es él. Ahora, de ahí a que el madridismo pite a este tío.
Pero escucha, estás cometiendo tú el mismo error que Cristiano, que es ponerle un altavoz gigantesco a una minoría.
Bueno,
a mí me parece bien que en un campo no haya pensamiento
también
único.
También hay una minoría de gente que insulta en el pitan, fútbol y le ponemos un altavoz para denunciar.
Los que pitan a Casillas son pocos, los que pitan a Cristiano son menos. Bueno. O sea, es que yo creo que no es el madridismo. ¿No? En general ve a Cristiano y le pide autógrafos, y a Casillas lo mismo.
Paco, faltaba más.
Pero el madridismo en general como todo el mundo, Paco, porque yo voy por la calle y me dice un tío, ¿te puedes hacer una foto conmigo? Le digo que sí, se da la vuelta y me llama hijo de tal. O sea, que te quiero decir, eso pasa en la vida. Eso pasa en la vida, pero que hay un hecho que a mí me parece lamentable. Que uno que es mito del Madrid, que es Casillas, y otro que va a ser mito del Madrid, que es Cristiano, se han pitado por su público. ¿Que tendrá el público razón? Pues la
entiendo lo que quiere decir Manolo. Desde luego, no se puede convertir en un problema que el Madrid juegue en el Bernabéu. Porque claro, es que al final resulta que es un lugar inhóspito para algunos jugadores.
Hace tiempo, Garrido.
Claro, y me parece que eso, que es lo que pedía Florentino esta semana, lo que ha dicho gente importantísima del mundo del deporte.
Bueno, de Florentino no sé, es que, tela, de esta semana.
Bueno, lo que perdón. Sea, pero tiene razón en
no,
el
lo
sentido
que sea,
de
no.
que Juanma, durante los partidos...
Juanma, tú imagínate Copa Davis jugando a Nadal y la gente pitando.
Claro, es que es...
Yo con todo respeto.
A Nadal no le va a pasar lo mismo que a Cristiano.
Pero,
mira, yo estoy de acuerdo contigo.
No le va a pasar porque hace otro deporte.
Y porque es otro carácter. Es otro carácter. Es otro carácter y otra manera de ser. Yo creo que a Cristiano no hay que pitarle porque le está dando muchísimo al Madrid. Creo que si le pitan se las tiene que comer. Estamos viendo un ejemplo con unas tragaderas tremendas que son las de Casillas. Que a este sí que no hay que pitarle, mira cómo le pitan. Y luego, si le pitan, también cabría preguntarse por qué. Porque,
claro,
porque es muy querido, sí, muy querido. Hay un interés ahí en ese querimiento.
Roberto, si no la acaba fiesta, de llegar a la si grada, la fiesta en vez Ronaldo. De ser de Cristiano es de cualquier otro jugador del Madrid... Yo creo que se hubiera montado, vamos, lo mismo multiplicado por se perdonó un poco la fiesta por encima al público, pues porque era de Cristiano y al final la pagaron con Ancelotti, con Casillas y con lo de siempre, ¿no? Pero
bueno, yo,
la sensación que tengo yo es...
Yo no creo, Albelda, que la fiesta se perdonara para Cristiano. La fiesta fue muy criticada y el ejemplo claro, por ser Cristiano, el ejemplo
y
claro
por
que
la
Cristiano ha vetado a la prensa porque él considera que la prensa fue muy injusta con él de lo que se dijo acerca de su fiesta. O sea, que yo no creo que por ser Cristiano se le hablara más o menos.
Yo estoy de acuerdo en insisto que todo suma, Insisto que todo suma. O sea, que te, eso es así. O sea, tú pierdes y tal, y al día siguiente apareces en Valdebebas con tu Lamborghini y tal, y esto es una cosa que a la gente, esto le rebota. Yo
bueno,
es que
pero todo esto entonces se le pregunta al que pita y al que no pita. Si el Madrid tiene que ganar el Camp Nou, será... en gran medida porque esté Cristiano acertado, sí o no.
Seguro.
Claro. Está
esa es la cuestión, que estamos una semana del Barça
pues
Madrid
está, pues
hablando
está.
De los pitos de mil
los
personas.
Los pitos de Cristiano que pitan mil tíos, pues, oye, a mí me parece muy mal, pero aquí lo que se trata es decir que si el Madrid, y vamos al fútbol, juez perdón. Capaz de jugar en el Bernabéu, en el Camp Nou digo, la media hora que juega hoy, o los 90 minutos que juega en la ida, puede
Paco,
ganar el partido.
Yo no voy,
no, no es más,
voy
al... y lo de hoy no. es un partido y acabo, es un partido que no te puede medir, pues con el 2-0 el Madrid, pues como que se va, porque el Levante ha estado inofensivo. Pero el Madrid se ha demostrado a sí mismo en esa primera hora, lo que dijo Pepe el otro día aquí, que si es un equipo, que si se junta, si va para arriba, ha venido Modric, ha venido Sergio Ramos.
Sí,
y
pero a ver, Tomás, que eso no hace falta aquí... que lo diga Pepe.
Sí, coño, pues lo dijo Pepe porque
Pepe,
no lo estaban haciendo.
No hace
haciendo.
Falta, que eso
no
lo habíamos chato. Visto ya.
Bueno, Emilio, claro, para, ya que hay un jugador que al menos reconoce los
por
errores de su equipo y las deficiencias de su equipo, dejémoslo.
El Madrid
llevaba sin una victoria cómoda desde la Real Sociedad. Yo creo que ha pasado un mes y medio y se dirá, es el Levante, que no ha tirado a puerta y el Madrid ha tirado 10 veces, sí. Pero es que el Córdoba que va último se las puso como se las Sí, que mereció ganar el Depor, sí, el Schalke.
Pero Paco, lo que te ha dicho Espósito en el descanso es la opinión generalizada del socio del Madrid, que es insaciable en ese sentido. Y lo que sí quería... hablabas de mil personas
sí, lo que
ha dicho
Espósito
pitan...
es que no le vale con el Levante, sino que le vale con,
eso,
con el
eso,
Barça,
eso.
Con los gordos.
Pero
al Levante hay que ganarle también, ¿eh?
Claro. Claro.
No, claro. Pero que te va a dar poco. Te puede quitar mucho y te da poco.
Pero...
Lo que sí quería decir... ¿Pitan mil personas a Casillas o son más? Yo es que no voy al campo y sinceramente lo pregunto
yo,
a Lama y que
campo,
va a los... Eso.
Yo voy al campo.
¿Cuántos
o sea,
le pitan?
Mira,
son más.
Te voy a explicar.
Son
no,
más de mil.
No, computar los pitos es muy difícil.
Claro.
Un pito, un solo pito, hace más ruido que todo el silencio de un estadio, evidentemente. Un solo pito... No, es que parece una perogrullada. No,
tiene toda la razón.
No, pero parece... No,
le
voy a
entiendo.
Hacer una gilipollez. En un estadio hay 78.000 tíos callados y hay 100 que pitan y tú
y
oyes a los
pitos.
100 que pitan.
Normal.
Perdón un momento, Manolo. Perdón
mira,
un momento,
pero es perfecto lo que acabas de decir, Manolo.
Es que parece una gilipollez, pero es así. Entonces,
tal cual.
A Casillas le pitan. Yo creo que hay una mayoría que no le pita. Pero también hay un sector... Yo me atrevería a decir que hay un 25% que le pita. Más
ya,
o menos.
Pero,
son,
Manolo, lo importante
muchos,
no son los pitos.
Hablamos como si le pitaran
pero
eso que te digo,
exagero,
Miguel, son muchos.
Perdonar, lo importante no son los pitos. Lo importante es la reacción del futbolista a esa acción. Es decir, Casillas, ante los pitos, lo que reacciona es pidiendo perdón y reconociendo sus errores. Cristiano, ante los pitos, reacciona de una manera
eso
distinta.
Eso es lo que quería decir yo.
Este es el matiz fundamental
claro.
de la historia.
Sí, pero eso es porque
y
uno
igual,
se siente fuerte y el otro
cuatro,
y el otro no se siente tan
fuerte. Y que cada uno es como es.
No, David, yo creo que es por la mala leche que
o la forma de ser de cada
que
uno.
Tiene cada uno, claro. Que,
ahí está la actitud.
Somos ya mayores.
Que define.
Somos mayores, o lo vais a recordar. Michel se piró del campo. Sí. Michel.
Se piró del campo.
Miguel González se piró del campo, por pitos. O sea, si lo hace eso Casillas o Cristiano, bueno, pues claro, se natural, acaba el mundo.
Naturalmente, por tanto, es decir, lo que debería alguien decirle a Cristiano, oye, tío, es decir, es injusto lo que hacen contigo, es injusto, pero desde luego no vas a ganar nada en esa actitud chulesca y enfrentándote al público. Ahora, yo, no vas a ganar nada.
Broti, os pregunto una cosa. ¿Alguna vez ha tenido mala racha Messi, verdad?
Claro.
¿En el Camp Nou han pitado a Messi?
Nunca, nunca. Nunca.
Es que, claro, ahora tiene una mala racha Cristiano. Yo, en mi humilde opinión, me diré, estarán oyendo madridistas y dirán, mira, cállate la boca y métete en tu casa. Yo no voy al Bernabéu, pero yo creo que el Bernabéu se lo debería hacer mirar. Hombre. Porque cuando va a empezar un partido, que por la alineación, antes de empezar a jugar, que tú no sabes si va a jugar bien, si va a jugar mal...
No se puede creer.
Pites al entrenador, a tu portero Casillas, con lo que ha sido y lo que es Iker Casillas. Y al mejor jugador del
mundo, Manu,
el público paga y hace lo que
pero
da la
mira,
gana,
Manu,
pero yo creo que se lo tienen que hacer.
Emilio, perdón,
evitar a Cristiano, que... sean 1000 o sean 1500, me parece una aberración y una falta de memoria y de respeto desde el punto de vista,
Manu,
del propio
es que,
madridismo.
Es que las alineaciones en el Bernabéu, cuando se recitan las alineaciones, se han convertido en un elemento informativo.
Son parte, parte de la entrada.
Es que Lama pide paso cuando salen las alineaciones. Algo que no había ocurrido en un programa jamás.
Hoy han cambiado el sistema.
No, lo llevan haciendo ya varios partidos.
No, no, Paco, yo creo que el último...
sí, te lo ha dicho Arancha desde el partido con el Atleti. El último era, dicen nombre y sueltan apellido. Y en el caso que sea un jugador sin nombre y apellido, dicen el 20, José.
No, pues yo creo que has entendido mal Arancha. Ha dicho que no se hacía esto desde el partido contra
el
Atleti.
No, en el último se hizo.
En el Schalke se hizo, ¿eh?
En el Schalke se hizo nombre y sueltaban apellido.
Sí, sí. Pero ¿os parece normal eso? Pregunto yo.
Pero
aunque sean mil o mil quinientos, en el Camp Nou no hay mil que pitan a Messi. No,
pero es que...
Ni en el Calderón hay mil que pitan a Torres porque
no hay ni a nadie,
claro. Además, Manu...
Todos los jugadores, además de ser... O sea, lo que está mal, vamos al principio de las cosas, yo creo, es pitar a los jugadores de tu equipo, sea el que sea. Luego,
por sistema.
Por sistema. Claro. Luego, hay algunos que les pitan y hay que preguntarse por qué les pitan. Y es verdad que Cristiano Ronaldo es un ganador nato, que se enfada con él y de paso se enfada con todo el mundo, pero Ronaldo hace gestos que todos estos demás jugadores que hemos citado
¿es lo que te digo?
No hacen. Y él, claro. Él debería...
Pero oye, a Messi le pitó el Camp Nou. Claro. Y que le piten a Messi en el Camp Nou un día puntual o dos o tres.
Pero Iker
no hace esos gestos y le pitan. Y a Ancelotti no
Claro. Esa es la historia. Ancelotti no hace nada y es al que más le pitan. Que tiene que ver con la exigencia del estadio.
Exacto, yo creo que hay una cosa
y con que se palma, claro, si se va ganando no hay
pito.
Para mí tiene que ver con una cultura que ha instalada en el Real Madrid. Me vais a decir que yo tengo fijación desde Florentino Pérez. Florentino Pérez ha convertido el Madrid en un equipo de usar y tirar. No me vale, lo vendo, lo quito, lo cambio, tal. Y la gente se ha acostumbrado
a
eso.
En el Madrid han pitado a Michel, a Martín Vázquez. Te hablo de época reciente, a Velázquez, a Di Stéfano,
a un tipo de jugador muy muy específico como Michel, Martín Vázquez.
Hasta Di Stéfano han pitado, qué verdad.
Pero esta cultura esta cultura de cambio, quito, pongo, tal, está desde que está Florentino Pérez. La gente no aguanta nada ya en el Real Madrid. No tienen resiliencia, que es resistencia al sufrimiento. Ninguna. No están con el equipo en cuanto falla un poco.
Yo de todas formas, realmente, no hablaré, no.
Perdona, solo una pregunta. Si en las alineaciones cuando recitan entrenador, banquillo y tal, dijeran presidente del Real Madrid Florentino Pérez, ¿qué pasaría en la grada?
Nada, no le pitaría. Te lo aseguro yo.
Por si acaso no lo van a decir.
No, pero yo te digo a ti que no le pitarían. Igual que te digo una cosa, te digo otra. Yo te digo que a Florentino Pérez no le a día de hoy no le pitarían. Mira, aquí hay una cosa que me parece que la he hecho.
Y el día que incluyan eso, perdona, para decir, y en la cabina de la COPE, Manolo Lama, en la cabina.
Te voy a decir una cosa, Juanma. A mí en el Bernabéu me aplauden más que me pitan.
He sido testigo.
Pero hay un sector identificado con una corriente que evidentemente me pita, pero es que yo no soy aquí protagonista de nada. Aquí la cuestión, que para mí es dramática, es que a los mitos del Madrid se les pite
nada más entrar.
¿Qué? Es que para mí eso es acojonante
antes de empezar,
porque si tu equipo va palmando 0-4 y en el 33 falla, pues yo entiendo que
a mí lo que me parece increíble,
pues lo que te digo, que el Camp Nou pitó a Messi alguna vez, que a mí me parece que alguna vez pues hasta será higiénico para que se espabile, pero no le están esperando a pitarle.
A mí lo que me parece increíble es que esa actitud, esa manera de ser, eso cada partido sirva para considerar al Bernabéu, al público del Bernabéu,
justísimo, juicioso, exigente. ¿Pero exigente, qué coño es
sí.
esto?
Exigente, sí.
¿Pero qué coño es
Exigen
esto?
Exigen victorias, es así. Hay un sector
vale, pero yo estoy con Roberto.
Solo está tranquilo
a
ganando.
Parece, a mí me parece que es flipante que un partido...
Hoy han ganado.
Diez minutos
ganando.
Antes de empezar empiece así en el Bernabéu. Me parece flipante.
No, lo que sí parece claro, Emilio, y esto es... esto, vamos, esto no lo podéis dar... O sea, que el problema del Madrid no es la prensa. Porque el otro día el presidente salió para hacer ver que el Madrid tenía un problema por culpa de la prensa. Mire usted, los que pitan no son periodistas en la grada. Los que pitan no son periodistas camuflados entre el público. Los que pitan son socios del Madrid que aman el Madrid. Ahora, ese es el drama. Que el madridismo no sea capaz de convencer a esos tíos de que lo primero es el equipo... muy por encima de las rencillas personales que se puedan tener con los jugadores.
No, pero es que Florentino dijo que pitaban porque se creían cosas que publicaba la prensa.
De todas maneras, no nos podemos equivocar. Estamos hablando de un mal que yo creo que es de la sociedad futbolística en España, ¿no? Esto no pasa solo en el Madrid, esto pasa en todos los sitios. Y habéis dicho, a Iniesta, a Messi, a Xavi no los pitan. Bueno, no los pitan porque venimos de un ciclo donde el Barcelona ha sido claro dominador.
Coño, y ahora viene de ganar la Champions, ¿eh?
Sí, sí, pero lo del Barcelona ahí pues se les quiere por yo digo, espérate, espérate.
Pero escúchame, ¿qué ganó el Barça el año pasado?
Sí, es el
¿y le han pitado este año? No.
No, pero es el añito de transición, han encontrado no, culpables, es que Madrid, los perdona, entrenadores, pero, hemos cambiado la culpa para Alberta, otros.
El Madrid en mayo gana la Champions y en enero gana el Mundialito y les
el
están
mundialito
pitando.
El Mundialito es una castaña.
Bueno, vale,
todo.
Y la Champions también, ¿no?
La Champions no, el Mundialito es una castaña.
Pues mira, les
lo
están
Mundialito
pitando.
Se lo cree el equipo que
Casillas,
gana y nadie más.
Casillas ganó la Champions, Casillas ganó la Champions en el mes de septiembre, le pitaron. Sí, y ganó la Champions en junio.
Si es lo que les estoy diciendo, a Casillas se le pita porque es un mito, porque la gente en España no tiene cultura a los mitos. La gente se cansa de los mitos, quiere gente nueva. Y eso, por eso, Cristiano, Bale, que vienen de Inglaterra,
eso
ahí es
una
todo
milonga.
Diferente.
La gente no le pita a Casillas porque no tenga respeto al mito. Le pita porque el madridismo fue envenenado por un entrenador que sembró la cizaña,
sí,
que dividió el equipo, que dividió la afición,
de acuerdo,
y que quiso presentar a este señor como una mala persona. Este
claro.
señor podrá ser buen o mal portero, podrá estar acertado
que
o
sí,
desacertado,
Manolo.
Pero a este señor
entrenador,
jamás se le puede juzgar por no querer a este equipo,
ahí
por no
empezó.
Querer a este
entrenador, pero Manolo, el otro día, por ejemplo, se come los tres goles, se le puede pitar un día, como dice Guas, no pasa nada,
entrenador.
Pero tiene más razón que un salto al Belda. Va Lampard con el City a Stamford Bridge,
y se cae el estadio.
Mete un gol que le joroba al Chelsea, y el estadio aplaudiéndole. Se retiró como si
claro,
estuviera también el Chelsea.
Por eso, los dos que han reaccionado así hoy vienen de allí. Cristiano, por un lado, haciendo eso que ha hecho al final sí. del partido a la afición, y Bale, cuando le pega la patada al banderín, y vienen de un fútbol donde no entienden que se le puede retirar tu afición.
Y Buffon, en Italia, pega unas cantadas, y allí, en la Juve, vamos. Si él dice, hay que poner de delantero a los equipos, se pone.
Pero, escúchame, porque no ha habido ningún entrenador, Paco, que haya querido tirar por tierra la carrera de Buffon.
Pero
porque
no puede.
Ningún...
Pero
¿cómo
Manolo,
que no puede? ¿Y
no
en la de Casillas sí pueden?
No, sí.
Ah, ¿por qué?
Porque en España somos más brutos.
En España somos así. Allí se intenta, si lo intenta hacer un entrenador con los mitos, con los que habéis dicho, con Buffon, con el otro, vamos,
bueno,
tiene
Manolo,
las horas contadas.
Sí, pero... ese entrenador que tú dices, que hoy he leído a John Carlin en El País y dice que empiezan ya a considerar en Inglaterra que está sembrando la misma cizaña que sembró en el
Madrid,
que tiene, ese entrenador tuvo aquí mucho pábulo y
hombre,
muchos aplaudidores, ¿eh?
Perfecto,
sigue teniendo los
entre el pábulo estaban muchos de estos periodistas que ahora la directiva del Madrid considera que son malos con el club. Pues muchos de esos periodistas escribían lo mismo que escriben ahora.
Manolo, pero no nos vayamos a los periodistas ni nos vayamos a Mourinho. Es decir, en Inglaterra y en Francia no sale ningún presidente ni ningún propietario del club a criticar una portada de prensa. Esto es mucho más
pero
sencillo.
Si yo quiero que te diga,
es un estilo,
si a mí me
esto.
Parece que fue listo haciendo eso.
No,
porque
fue listo,
se tiraron tres días
esto,
hablando, más allá de que
Manolo,
yo creo que estuvo
Manolo.
Desacertado, como lo dije el jueves, yo creo que más allá de que estuvo desacertado y que...
Bueno, si estuvo desacertado, no hizo bien eso.
No, no, digo que fue listo.
Porque cuando uno sale, no tiene que estar
desacertado.
Que se hablara de él y no de Ancelotti, Bale, no sé qué.
Desde jueves al domingo no se habló ni de Ancelotti, ni de Casillas, ni de Bale.
Eso es una lectura, que puede comprar cualquiera, la que estáis haciendo. Yo compro otra. Y la que compro es que fue tan listo que dijo, después de esto, al siguiente al que pitan es a mí.
Bueno,
por lo tanto, voy a acabar esto cuanto antes.
De momento no lo ha pitado, ¿eh?
No le va a pitar. Yo, primero, con la pregunta que te ha hecho, no sé si opaco, de si dieran su nombre, pitarían. Pues claro que le pitarían, como a todo el mundo. Porque la gente puede estar de acuerdo o no de acuerdo.
Pero si eso está muy bien, pero no por sistema. Pues si lo que te estoy diciendo desde el principio es evidente. O sea, tú puedes pitar al mejor de los mejores. Pero le puedes pitar un día.
Porque, la
pero es que la gente no es tonta.
La gente no es tonta. A una gente muy tonta. Y me pongo yo en medio.
No, no es verdad.
Yo me tengo
esto por es como cuando gana un partido político unas elecciones. Oye, son tontos los que le han votado porque no es mi elección. Oiga, mire usted, la gente tiene derecho a pitar a quien le dé la gana.
Bueno, muy bien, pero por sistema.
La cultura española, pero si nadie te está diciendo aquí que la razón, es que la razón no la da el pitar o no pitar. Es decir, el derecho a pitar lo tiene cualquiera. Equivocarse se puede equivocar cualquiera. Pero no,
estamos diciendo de las 12.
Ya, pero
bueno, chico, es que es así. No,
Casillas se ha convertido, como decía Juan, en un protocolo. O sea,
pero ¿cómo es de coña?
Primero vienen los pitos de Casillas y Ancelotti, después el himno, saltan los equipos y empieza el partido. O sea, es que va así, pim, pam, pum.
No, y luego pasa a recordar las épocas de Raúl cuando se fue Raúl. Bueno, lo que se llegó a hacer de Raúl era una coña. Ahora por ahí lees cosas de por ahí, bueno, algún día volará el Raúl, el 7 de España, no sé cuándo. Oiga, si cuando se fue no dejan de tocar las narices. Con Casillas pasa lo mismo.
Que la cultura deportiva en el Real Madrid, la cultura deportiva en el Real Madrid que ha instaurado Florentino Pérez no es buena para un equipo de fútbol. No es buena porque nadie recuerda y la gente se olvida lo que dijo de Mourinho este señor. El presidente del Real Madrid dijo que era uno de los
él
nuestros.
Él pretende que lo olvidemos.
No, pero una cosa, mira, en este desquiciamiento que hay en la grada, hoy Arantxa contó una cosa que a mí me parecía, como dice Guas, el porro definitivo.
¿Cómo?
O sea, ha salido a calentar Keylor Navas.
¿Cómo?
Sí, había 1,000 tíos. Sí. No había más en el campo. Y ha habido unos pocos que le han pitado Keylor Navas.
Sí, es para mostrar el apoyo a Casillas.
Y yo digo...
Los que le muestran el apoyo a Casillas.
Le pitan a Mourinho.
Que no, el primer tío que han visto vestido corto. Si sale Morientes a hacer un anuncio, también le pitan.
Seguramente.
Las 12:35, hora menos en Canarias. Por cierto, luego os quejaréis de que no habláis nada del juego del Madrid. No, 35 minutos habéis hablado de Mourinho, de los pitos, de tal. Lo siento. No, yo os he preguntado solo quién es favorito para el domingo. Es la única pregunta que os he hecho. A partir de ahí. Ahora ya no os pregunto nada. A ver, aprovecho
toda la tarde preparando la pregunta, ¿no?
Hombre, y tanto.
Bueno, pregunta al oyente si se queda Antoñito Ruiz hasta el final de la tertulia. Lo digo para irme o no a sobar. Nos dice por aquí Peña.
Dile que sí, que se vaya ya.
No, si se quiere oír, Antoñito.
Loca. Es una loca.
Si Albelda... No sabemos si es bueno o malo. Yo creo bueno. Si Albelda llega a decir que el favoritismo es el Madrid, me voy a la crema disfrazado de murciélago con la camiseta del Valencia. Nos dice Dracen. Si Cristiano no habla hasta final de temporada, ¿podemos nosotros descontar su parte de lo que pagamos de tele, abonos y todo eso? Nos dice por aquí Carlos. Entiendo la celebración de Bale. Desde que llegó solo le caen críticas. Lo de Cristiano es lamentable. El Real Madrid son los 11, no solo él. Nos dice Raúl. Hoy Emilio estará en su salsa con el favoritismo del Barça, pero ojo Emilio que Luis Enrique no es Guardiola, nos dice por aquí Pedro. Me pone mucho que nos deis ya por derrotados en el Camp Nou y más por goleada, nos dice un madridista Dani. Y de momento las clases de acústica de Manolo Lama, lo mejor de la noche, nos dice por aquí otro día.
Un minuto, seguimos en el tiempo de opinión del tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Está rodeada de niños y sería bonito que los niños les vayamos inculcando que sigan escuchando la radio, ¿verdad?
O sea, cada vez que vengo a la guardería que lo traigo o que hacemos un viaje, va siempre escuchando la radio.
Mira que... Como puede ver, vengo solo en el coche y parece que estás escuchando una voz, parece que como que vas acompañado.
Tú también eres nuestra compañía.
COPE, estar informado.
Portátil Acer con procesador Intel Core i3 y 4 GB de RAM por solo 349 euros. Precios nunca oídos en electrónica y electrodomésticos. Solo en el Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Queréis hablar algo del juego del Madrid o no? ¿O voy a cambiar?
Yo voy rápido. Venga. Ha hecho 25 minutos buenos. Ha jugado 4-3-3 en ataque, 4-4-2 en defensa. Modric es el único futbolista que saca este equipo de la UBI. Yo sigo pensando que el paciente está enfermo, pero considero que Modric es capaz de recuperarlo. El problema del Madrid es que no puede ser que a los 25 minutos se le acabe el gas, se le acabe el aire y se le acabe el fútbol. Eso es lo realmente para mí preocupante. Por lo demás, bueno, pues hay señales de que puede resucitar el muerto. De momento hay señales.
Tal cual. Para mí la noticia es la confirmación de que va a jugar el 11 previsto.
El 11 ideal, última... digamos, de alguna forma.
Sí, porque yo formo parte de los periodistas que se hacían gallardas con que iba a meter un centrocampista más, con que iba a sacrificar a lo mejor a Benzema, con que... Nada. Va a poner el 11 que se puede pensar todo el mundo en carrerilla y ya está.
Si hace lo que hizo el partido de la primera vuelta y hace lo que hizo Muni y hace lo que ha hecho esta primera media hora, si es el equipo que fue en esas tres ocasiones, puede poner estos.
Qué cachondo, pero pues, Modric claro, va a salir de lesión.
Y si no, mete esto, un gol más que el rival, gana.
No, no he acabado.
Cristiano no,
he acabado.
No está como estaba.
No, no está James, etcétera, etcétera. Pero si es ese espíritu de equipo de juntarse, dice, pero, juntos Paco, arriba y de apretar, Paco, tiene pero, posibilidad, pero no digamos que no. Equipo,
con lo Paco, que hay, yo me la jugaría equipo, con este 11, ¿no?
Ahora, el Bale tiene que correr para atrás, claro que tiene que correr para atrás.
En tu equipo titular del Camp Nou no está Modric.
Sí. Sí. O sea, no, lo claro, que venía a decir es que juegan Kroos, Modric, Isco y los tres de arriba.
Ah, claro.
Sí. Me parece un señor equipo. Está, hombre, si sí, están claro. bien a tope y no sé qué.
Y además es fantástico, su equipo, que es con el que tiene que jugar.
Entonces tiene que tirar. Con respecto al partido de hoy, pues el Levante tampoco ha hecho mucho más. Se ha caído también antes de lo previsto. El partido se puede mirar de forma retorcida y decir lo que hablábamos antes, no les llega, y de forma positiva, pues no les ha metido ningún gol, no les han tirado la puerta, creo, han metido no, dos, han marcado
yo creo
Bale.
De todas formas,
es bueno, el mejor resultado posible claro. para. El Levante este partido, plácida. Porque perder solo 2-0 sin tirar una vez a puerta y con la primera hora del Madrid, era un partido de 4-5-0 en el primer tiempo.
Yo creo de todas formas que el partido del domingo vuelve a ser como siempre un partido de tópicos, y que lo que más vale de ese partido es que no vale para nada lo antes o después y tal. Yo creo que, yo sigo pensando como todos, que ese es un partido único. Un partido donde a todo el mundo le puede salir todo, donde como comentamos, siempre puede empezar en el minuto 5 con una internada de uno que sale el portero al semicírculo, falta, penalti, expulsión, o sea, puede ser tremendo. O sea, y ese es el partido que veremos sin duda el domingo.
Hombre, y hay un Barça muy
apuntado. Eso sí, es decir, ¿creéis que el Barça llega en el mejor momento de la temporada, hombre, de ese partido?
Messi espectacular y que dices, coño, que juega en su campo y todo no, lo que tú quieras.
Pero es que aparte
de... ese deporte, y acabo de dar al Madrid por liquidado, yo que no lo comparto, que el otro está estupendo, y sobre todo el pequeño, esto no se discute.
Yo tampoco creo que se pueda dar
yo por creo liquidado que Barcelona, ningún el Barcelona actual es el equipo que menos puede dar por descontado el 3-0, el 2-0, la victoria del domingo, porque teniendo Luis Enrique ahí dentro, eso es materialmente imposible que suceda.
Sí, pero lo que decía es que ningún, ni en un Barça-Madrid ni en un Madrid-Barça se puede descartar al otro, eso por definición.
Eso está claro.
Y luego es verdad que los dos equipos tienen jugadores capaces de decidir en cualquier momento individualmente una jugada, hacer gol. En el caso de Messi pueden ser tres y en el de Cristiano pueden ser otros tres. A mí me parece que el partido, más allá de las figuras, lo ganará el equipo, el que sea capaz de jugar en equipo. Y hasta ese momento, y es por esto lo que estoy dando favorito ahora, por esas sensaciones que hablamos, me parece que es más sólido el Barcelona que el Madrid. Luego, cuando empieza el partido, pueden pasar mil cosas y cambiar el decorado, pero en principio el partido lo ganará el mejor equipo.
Yo creo que tiene una ventaja más el Barça con respecto al Madrid, que es la plantilla. Lo he dicho hoy durante la transmisión del partido del Madrid. O sea, hay tanta diferencia cuando no están como no estén a tope y titulares Kroos y Modric, es que a lo mejor hay que entender por qué Ancelotti no rota la plantilla. O sea, si no están Kroos y Modric y salen Iyarra y Lucas Silva, el centro del campo desaparece.
Carreño tiene 14 o 15 partidos al año para hacer esto. No. Y más en el Bernabéu.
Sí, pero te digo una cosa. La diferencia que hay entre Carvajal y Arbeloa cada día es mayor. La diferencia entre Marcelo y Contrao cada día es mayor.
Sí, hombre, pero
sabe Gessé, Gessé que era un jugador que era un revulsivo. Mira, Gessé ha desaparecido de lo de...
Mira, Tomás,
o sea,
ayer...
Sabe, no hace nada,
mira,
y
Tomás, no hace nada.
Mira, Tomás, ayer el Barcelona ganó en Ipurúa con 5 reservas. El Madrid en Ipurúa ganó 0-4 con el equipo
sí,
de Galo.
Para eso sí, pero en el salto de calidad también se nota el Barça, ¿eh? Sí, o sea, sí. Tú le dices al Madrid
Ancelotti
que va a jugar...
Ancelotti no se ahorró ni en Ipurúa un jugador.
En lugar de
sí,
Neymar...
Pero, Paco,
ponen pero por ejemplo, pero, seguramente, pero le falte, esperar... seguramente le falte Busquets y nadie se está llevando la mano sobre la cabeza.
Está Rakitic, está Xavi... Hay 15 jugadores titulares. En el Barça hay 15 titulares.
Se van a llevar la mano sobre la cabeza. Yo, por lo menos, el Barça con Busquets me parece una cosa y sin Busquets me parece otra.
Yo creo que Busquets está...
Lo que yo digo es
que... Busquets estará.
Bueno, eso ya veremos. Lo que yo digo es que ha habido que esperar al 15 de marzo para que Kroos se perdiera un partido para descansar en el Madrid.
Efectivamente.
Hombre, por favor.
Efectivamente.
Eso es lo que te estoy diciendo.
Por eso te cito lo de Ipurúa.
Dicho esto, hombre, Tomás, tiene 14 partidos del año para
hacerlo. La diferencia esencial no es de plantilla para mí, sino, digo para este partido, sino de estado de forma.
Yo estoy comparando una cosa,
Barça,
mira.
Messi llega mejor que Cristiano.
Sí. Lo de Messi, yo te digo
Barça,
una cosa. Y además,
todo el año ha ido siendo el menos goleado, pero el Madrid era el más goleador. Ahora el Barça es el menos goleado y el más
y
goleador.
Y además, cuidadín, porque el domingo es un partido para Messi. Y Messi, el cambio que ha hecho Messi, es la frase de Cristiano Ronaldo en el Balón de Oro. Es quiero los balones de oro de este tío. Esa frase la tiene grabada en la cabeza Messi. Y ese es el partido de Messi contra Cristiano Ronaldo.
Yo creo que lo ha dicho Miguel Rico al principio, partiendo de la base de que el Barça es muy 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 favorito y que está mucho mejor que el Madrid. Este tipo de partidos,
sí, vete a saber, claro.
Los animales que juegan en el campo te pueden cambiar un partido en media hora.
Pero en el otro lado también.
Cristiano, escúchame, digo
Tres de arriba del otro lado, cuidado.
Digo en el campo, depende del momento de los animales, de la varita del animal. Un día está Suárez, que se sale, toca dos y te la mete, pero un día está que se sale Bale, trinca dos en velocidad y te mata. Un día está Neymar, que le sale todo y te rompe, pero un día está Cristiano, que la que toca la enchufa. También tiene que ver mucho con el estado de gracia en ese instante del jugador.
Juegan en el Camp Nou, vienen de atrás, Messi le ha restado 16 goles a Cristiano. Todo eso está de momento a favor del Barça.
Sí, pero a un partido, vamos a ver. Yo creo que al final tiene una cosa a favor, y es que el estilo del Barça, si el Madrid defiende bien, para contragolpear es el número uno.
Hombre.
Entonces yo creo que es verdad que damos favoritos.
Pero David, el estilo ya no es ese, ¿eh?
Sí,
David, sí, por eso he dicho yo que el Barça no se lo va a creer.
El estilo no es ese, pero el domingo...
El estilo ya no es ese, David.
El domingo será ese.
No.
Porque el Barça, cuanto mejor juega, es o no es el estilo, pero al final es...
David, el Barça sale a ganar 1-0 el domingo,
¿eh? Ahora nos cagamos
con los otros entrenadores, salían al 3-0.
10 años con una paliza monstruosa, ahora nos cagamos en el estilo.
Yo creo que el Madrid va a salir a tocar y a disputarle el balón.
Arriba, si no va arriba está muerto.
Otra cosa que lo consiga. Y acordaros que hace 3 meses estábamos diciendo que el centro del campo del Madrid, con Kroos, con Isco y con Modric, tocaba el balón como hacía años que no tocaba el Real Madrid. Cuando están los buenos en el Madrid, no tiene que envidiarle a este Barça.
Que el Madrid, los dos partidos que le hagan al Barça con Ancelotti, ha jugado con 4 en el medio. Y con esos 4.
No, en
la Copa Aragón no estaba James.
No, en la Liga era la BBC, ¿no?
Yo creo que no.
Sí.
Yo creo que no.
En la Liga fue el 3-1.
Sí, ¿eh?
Estaba la BBC.
No. Pedrito, ya tienes trabajo. Dale.
Seguro.
4-4-2.
¿Qué? Oye, al margen de todo esto, ¿y no cuenta para nada lo del Manchester City?
Eso está descontado.
Manolo
lo ha
dicho al principio.
¿Tú has visto al Manchester City?
Pedrito,
que el Manchester City va a hacer algo.
No, no estaba.
¿Has visto al Manchester City?
Perdona un momento, que no se va.
Al revés, no está descontado. Igual sirve para animar más al Barça todavía.
Espera un momento, Emilio. El Madrid le ganó 3-1 sin la BBC.
Pensaba yo que estaba.
Y el Madrid le ganó la Copa sin la BBC. Repito, el Madrid cada vez que la gana al Barça jugando con 4 en el medio.
O sea que si va con la BBC pierde.
Y quitándole la pelota.
¿Quién no jugó en la BBC? ¿Quién no jugó de la BBC?
Bale no jugó en Liga. Bale no jugó en Liga y en Copa no jugó Cristiano.
Porque estaba lesionado.
Y en Copa no jugó Cristiano. Y jugó con 4 en el medio y fue en los dos únicos partidos de todos los últimos que he visto yo Madrid-Barça que el Madrid le ganó en posesión al Barça. Son casualidades, ¿eh?
De todas maneras, Manolo, un handicap para el Madrid es que tiene que recuperar la mejor versión de los jugadores. Claro. Porque el que Modric aparezca ahora es muy poco tiempo para que Modric tenga la mejor versión el domingo que viene. Muy poco tiempo. Al igual que Sergio Ramos y otros jugadores que sí que están jugando más partidos, pero que los ves y ves que no acaban de estar en su
mejor. El problema es a jugar es Albelda. El equipo no tiene ritmo. El equipo ya juega 25 minutos, como decía Manu, pero es que le ves que se va apagando solo. Que hoy era un partido para que le hubiera metido al Levante, vamos, pero de 5 para arriba.
Pero ¿por qué no se va con ese ritmo? ¿Porque no querían? ¿Les valía con ir a segunda marcha o porque no pueden?
Porque no pueden.
Pues por eso yo veo muy favorito al Barça.
Sí, claro.
Porque lo que dice Albelda de Modric es verdad. Hoy, por ejemplo, Modric se podía pasar toda la primera parte en el campo del Levante.
Sí, muy poca exigencia.
El día del Barça va a tener que defender mucho. O sea, ir y venir, quiero decir. Cuando quieras atacar, estarás en campo del Barça, pero vas a tener que bajar 25 millones de veces.
Si Bale lo hace,
No, Bale. Bale y todo lo demás. Todos, guay, evidente, que, no, pero, que no es porque defienda uno de los tres de arriba. Que es que Kroos está fundido y Modric acaba de salir de
la lesión. Mayor ventaja de
tiene razón, Lama. O sea, un partido de protegerse con cuatro centrocampistas, pero no es por retrasar a Bale. Es ese.
La mejor ventaja del Real Madrid que no es que sabe que va a saltar a un campo donde no van a pitar a un jugador, van a pitar a todos. Por tanto, esa es la mejor ventaja.
Va como en casa, ¿no?
Pero escúchame, es que va muy preparado. No,
a Casillas igual le aplauden para putear, ¿eh?
Le va, no, al contrario, le va a parecer que les pitan poco.
Juega Casillas el domingo. Seguro.
Sí, 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 lo dijo.
Ha dicho en la prensa
el sábado, sí.
Juega García Ramón.
Después del partido habéis oído lo que ha dicho, ¿no? Ancelotti.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya lo sé. Una duda en la portería, sí. Pero eso, ¿cómo se interpreta? ¿En que juega Casillas?
Hombre, claro. Sí, lo dijo ayer.
Sí, lo dijo ayer que jugaba. Sí,
que sí, hombre, que sí.
Que sí, que va a jugar el equipo este.
Si hoy lo ha reservado para evitar los pitos.
Si
que
juega
no ha
como
pagar,
equipo, hombre. Si juega como equipo, al tanto.
Ya,
si juega,
pero,
si
sería
juega
la primera
coña,
vez que juega como equipo, ¿no, Tomás?
No, 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 lo ha hecho, Chato, lo ha hecho, lo ha hecho, querido. Es que
parece que los otros no van a jugar como equipo.
En noviembre lo ha hecho como equipo.
Emilio, que el Barça va a jugar como equipo, que el Barça va a ser un huracán con el Messi puesto. Entonces lo sabemos. Aquí la incógnita es el Madrid.
Es un partido para el Barça porque además el Camp Nou volverá loca Cristiano Ronaldo.
Que no vaya, que no vaya.
Ronaldo se va a volver loco.
Se va, sí, claro. Porque no vaya, hombre. O que sea un camisa de fuerza.
Ya. Dígame, Emilio, Cristiano Ronaldo se va a volver loco, que no, o lo va a volver loco.
O lo va a volver loco.
No, 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 que no está, vez. Hombre, que no está, no, Cristiano Ronaldo.
Recuerdo un partido muy parecido, vale, vale. No me acuerdo cuándo fue, que el Barça fue muy superior al Madrid, era muy superior, que ganó la Liga, y fue aquel partido que le trincó dos contras el Madrid, que creo que fueron las dos Cristianos, que no me acuerdo, y una Benzema, que le ganó el Madrid en el Camp Nou, la última vez que ganó. Y era el Madrid, el Barça un favorito, pero es que en estos partidos, que el repito, el claro, Barça es el favorito, que está para ganar. Pero que
el
es que
favorito,
partidos,
como dice Miguel, es el que juega en casa.
Seguro,
estos
siempre.
Pero, ya está.
Pero que eso, en estos partidos, con los jugadores tan buenos que hay, que este tipo de jugadores te pongan un
y
partido.
Cuidado al árbitro, Cuidado.
No, el árbitro pitará para el Madrid como es normal y se espera. Si no,
el árbitro lo único que le pedimos es que no haga la que pero, hizo lo que día, que pitó un penalti aquí a favor de la Roma, que no veas.
No, no, es que estamos discutiendo cosas que no pueden ser. O sea, empiezas por esperar la portada porque el árbitro. Yo creo que el árbitro tendría que salir de blanco incluso ya.
Claro, Mateo lleva un añito raro,
Sí, pues, la verdad. Que sí.
Por eso va.
No, pero Paco, lleva un añito malo y sigue dando los mejores partidos.
Bueno, porque los demás también son...
La gente vamos a ser a los demás, Emilio.
Claro.
No, ya.
Pues antes de todo ello, el Atlético de Madrid tiene que solventar una eliminatoria complicadísima de la que va a depender el futuro para esta temporada. Porque que decíamos antes, si el Atlético de Madrid no pasa la eliminatoria, empieza a bajar el telón de esta temporada y todavía va a tener tela que cortar.
¿Cómo
porque...
me gustó el Atlético? El
hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo
hola,
te va? ¿Cómo te va? Tenemos sintonía, Taruguito Singing, dedicada a esos alimañas que están ahí apostados, preparados para hincar el diente. A partir de hoy, sin límites, sin fin, dedicado
oye,
a todos
¿no
vosotros.
¿No podemos poner a Fito Fittipaldi?
¿Esto qué es?
¿No podemos poner a Fito Fittipaldi?
¡Fito y Fittipaldi! ¡No! Tenemos esta música. Emilio, ¿qué pasa? Yo soy
la
buena noche. No,
¿esto qué es para desviar la atención de la Leti para que
no,
se
no, queríamos darle un poquito de marcha. La gente me lo está pidiendo en Twitter.
Mira que hay pocas cosas que me sorprendan.
En Freebook. En Twitter, en Freebook. Me lo están pidiendo. Es muy de Lama este estilo telefónico. Bueno. Una sintonía así de repente. Bueno, el Atleti. Ayer no se puede hacer más para ganar un partido. Deja la sintonía por debajo, Antonio.
Hombre, sí, oh, se puede. Sí se puede hacer más.
Oye, ¿esto qué es? ¿Para darte el gustazo?
No,
recuerdo que aquí
para...
hay mucha gente y aquí todo el mundo es humilde.
La gente hasta ahora, entre oír a Brotons, a Emilio y a toda esta gente y un poquito de música, quiere un poquito de música.
Pues nada, acabemos con el partido de la Roma.
¿Entiendes? Eso porque lo dices tú, claro.
No, es una opinión humilde, claro, ya, humilde y personal, opinión, como la del Lama.
Cuando empata el Atlético ponemos música, ¿no? Cuando empata...
Bueno, el Atlético ayer, yo creo que hizo todo lo para ganar, está muy vivo y prepara de manera muy muy especial lo que es el partido del año, el martes. No tengo ninguna duda. La web del Atleti mejor ni mencionarla.
Está muy bien todo eso, todito, pero el Atleti Madrid ya no es tercero, es cuarto.
Es cuarto, pero ¿en qué,
vamos a ver,
¿en qué jornada
ayer
estamos?
¿Qué era? ¿Para preparar el... para saber yo
no,
dónde
no, el partido
estoy.
De ayer era para ganarlo y no lo ganó, pero porque...
¿Sabes cómo le va muy
Kiko
bien al Atleti?
¿Cómo?
Que al Atleti le va muy bien sin Mandzukic. Cuando no juega Mandzukic, la verdad es que le va de cine, ¿eh?
Bueno, tú, aparte de ser un terrorista informativo y una alimaña tremenda, no tienes ni idea de lo que dices.
Una mala leche, Juanma.
Fíjate, con razón me dijo tu padre el otro día en Gijón, diciendo, ten un poquito de paciencia con él, sí, me dijo.
Deja a mi padre y me puedes...
Tu padre es un fenómeno.
Está claro que el problema con el gol del Atleti no lo tiene Mandzukic,
sí,
¿no?
Sí, está claro que Torres cuando llegó no hizo nada, que en el Bernabéu marcó Mandzukic en la eliminatoria de...
Hombre, no le ha ido bien con Mandzukic en el banco, Antoñito, eso es verdad.
No, y con Torres en el campo también le ha ido mal.
Hombre,
pregunto.
Los partidos de juego,
¿cómo?
los últimos dos partidos bajo el titular, el Atlético ha metido gol.
Bueno, porque no ha hecho el equipo gol.
Entonces,
decirlo claramente. No queréis que juegue
gol. La culpa de yo creo que el Atlético Madrid es un tema colectivo.
No, Albelda, pero parecía que la tenía Mandzukic.
No, no, nadie le ha echado la culpa a Mandzukic.
Porque se mosqueó, por cierto, ya es el día del mosqueo.
Nadie le ha echado la culpa a Mandzukic.
Por cierto, el día del mosqueo es en el Camp Nou.
No, ahí empieza el mosqueo. Ese es el primer episodio. El segundo
episodio
es en Sevilla.
Gordo. Primer episodio,
el primer
gordo,
episodio gordo es ahí, el segundo es en Sevilla. Por la misma razón.
Sí, pero por sí. Donde lo limpia por lo de Sevilla, ¿eh?
Sí, pero en el Camp Nou ya no, le cruzó, claro, y le tiene cruzadito. Y además todavía le tiene cruzadito. Pero no le va a quedar otra que ponerle paso mañana.
Le tiene cruzadito, pero el martes titular.
No, ya
hombre,
está.
Hombre, te diré.
Ya lo ha castigado el otro día, ya el martes.
El martes titular.
El martes juega
no
seguro.
Obstante, ayer el Atleti no gana porque el portero del Español está extraordinario. Y porque era jugar un gol como una casa.
El Atleti, por ejemplo, tiene algo bueno que ha recuperado. Que, no es que ha recuperado eso. Estabilidad defensiva.
Pues ya te lo digo yo.
Por lo menos ahora no le hacen goles, que eso es importante para él, y le falta lo que le falta, que no mete goles.
¿Cuánto hace que no marca un gol al Atlético de Madrid?
No, hombre, lo tenía metido al Valencia un gol, le marcó Coque un gol a Valencia.
Claro. Pero goles, no uno.
Ah, goles. Goles.
La preocupación, del Atlético es el gol.
Contra la Almería o el Rayo, no me acuerdo con quién fue.
El Rama, que ayer no hay falta de Godín.
El día que metió Griezmann 2.
No hay falta de Godín en el gol que le anulan a Griezmann.
No,
y Casilla, pero... y Casilla hace 2 paradones.
3.
O 3. Pues mira, entonces, el que le hace a Raúl García es tremendo. Sí, pero,
mira, lo mejor
pero
de la Leti
problema, el problema es el gol.
No, pero lo mejor de la Leti es que el Español no le hace una ocasión de gol, que el Valencia tampoco le hizo una, nada más que una, la del palo.
Atrás impecable.
Ahora empiezan a estar serios atrás. Cuando ellos van a crecer desde atrás. Entonces lo que le hace falta es que eso, le hace falta pues eso, Griezmann que lo van a tener el sábado.
La espada.
El martes, Griezmann y Mandzukic, que yo creo que le van a dar lo que le hace falta.
Tienen un problema puntual de gol, ahí arriba en la definición, está claro, pero ayer un peso pesado del equipo, volviendo en el avión, me decía Antonio, el martes, ganándole al Leverkusen, que lo vamos a hacer, y el siguiente partido de liga en casa contra el Getafe, ahí ya vamos a recuperar la marcha y la autoestima que teníamos hasta
Tienen un problema muy grave que yo llevo diciéndolo muchas semanas, es Gavi. Es un problema muy grave el que tienen con él, pero muy grave. El otro día volvió a ser sustituido, el otro día también fue sustituido. Es un problema muy grave, y eso que el Cholo ya no le puede dar más confianza. O sea, lo sigue poniendo, sigue apostando por él, le sigue haciendo ver que es su mano derecha en el campo, pero es un problema futbolístico el que tiene Gavi. Problema futbolístico que seguramente deriva del problema que tiene con el tema del presunto tamaño del partido. Y es un problema grave, porque Gavi para el Atleti fue el año pasado muy importante, y Gavi es un jugador clave y vital en la idea del fútbol del Cholo.
Bah, yo creo que la no recuperación funciona. De Coque también es muy importante.
Mira ayer, las jugadas de Coque duraban 20 pases, claro. Las de no Coque 2.
Y solo querría decir una cosa.
Que ponga a Mario Suárez.
Mira, en Sevilla jugó 15 minutos y fueron los últimos 15 minutos del partido donde el Atleti trincó la pelota. Contra el Valencia, hasta que él se fue del campo, el Atlético manejó la pelota. Y ayer era el que manejaba el partido. Y no descartes esa idea de ayer. Thiago, Coque...
No, Thiago no puede jugar.
Thiago está
no, no, no digo para el próximo martes. Digo esta idea. Thiago, Coque, Raúl García, Arda, Griezmann, Manchu... O sea, meter a Coque en el pivote.
No quería... Es que a mí me parece que Raúl García tiene que ser sí o sí.
Eso no, Raúl García les ha vuelto a dar en vena lo que necesitaba.
Sí o sí, y tanto.
Y un ejemplo, un ejemplo.
Quería decir una cosa. Que
y
es,
fuera de sitio.
Que no es del Atlético de Madrid, que es del Español. Que... lo que hace Casilla es inmenso, porque además viene del fracaso del partido anterior, y el tío ese se pone ahí y hace ese partido. Yo creo que eso es de una entereza y de una grandiosidad tremenda por parte de ese porterazo, ¿eh?
Yo quería decir sobre Atlético, que se lo he dicho esta tarde a Antonio, que es un grande porque ya se exige más a sí mismo que a los árbitros, porque en los últimos 20 años el Atlético de Madrid, el día después de perder por un gol mal anulado, hubiera dicho que le han robado, que el árbitro... Ni una palabra ha dicho nada, y de la ley se exige más a sí mismo que al árbitro. Y eso es de grande. Y yo, no sé si soy el único, pero le doy muchos cuernos al Leverkusen. Pero mucho peligro. Mucho peligro.
Yo no tengo ninguna duda.
Y te he dibujado el escenario. Vas ganando 2-0, lo haces todo perfecto, como el día del Valencia. Pero no te llega ni una vez. En el 70 te hacen uno.
Paco, que Tomás, ha hecho la definición, que son alemanes.
Ya, pero el Atleti es el gran especialista en eliminatorias en los últimos años, ¿eh? Es su especialidad,
es verdad,
la eliminatoria.
Esta es la
pero
semana,
que ventila, ¿eh?
Esta es la semana GT... de la temporada del Atlético. O sea, esta es su semana, porque la liga,
es
liga está en China, la copa se le fue.
Yo llevo diciendo desde el mes de...
Es lo que se agarra. Admitiendo que el resultado es muy malo, ¿eh? Es un resultado a mal parte, ¿eh?
Es muy mal resultado, pero yo llevo diciendo desde el mes de octubre que ellos han depositado este año todas sus esperanzas.
Sí, pero eso, Manolo, no significa que se salga. Eso no significa que te salga. Todo el mundo deposita en todas las competiciones y no las ganan todos.
Yo no digo que te salga.
Claro.
Digo que esta es la competición en donde ellos creen que pueden hacer más.
¿Y tú crees que la del Leverkusen no es?
Vamos a ver una cosa, Emilio. Mira, apelando tan solo al comportamiento que este equipo ha dado
en momentos... Y la del Chelsea era, y mira...
Déjame, Manolo, apelando tan solo al comportamiento...
Por el tacaño ese, por el avaro ese, por el resultadista ese.
Déjame un segundo, Emilio.
Perdón, que es un momento.
Sin el más mínimo favorismo, apelando tan solo al comportamiento que este equipo ha tenido en los momentos más importantes en partidos como el del martes, apelando al modo Calderón, apelando a lo que ponen en su casa delante de su gente, yo te digo que merecería este equipo tener un poquito más de crédito para confiar en él. Otra cosa es que haya que jugar un partido y que hay un rival, pero yo te digo que estoy muy tranquilo si todo va normal con el comportamiento de este Atlético de Madrid.
Si el crédito lo tiene, lo que
no quisiera que la gente pensara que nosotros pensamos que no va a pasar.
Es la dificultad del rival.
Solo falta firmarlo.
Pues
yo personalmente tengo muchísimas dudas de que vaya a pasar el Atleti.
La noche
ojalá pase, pero...
Hice yo la firma, ponla si quieres.
No, la firma de hoy, no la de
no, noche. No, vale. Ahí hay una clave que es, el Cholo no para de hacerle hincapié a la plantilla, que para ganar al Leverkusen hay que cumplir un objetivo, no recibir un gol.
Claro.
Y ese es el único objetivo que el
especialista en atacar, igual les vas haciendo goles.
Yo no para decirle al equipo que no se puede recibir un gol, que lo demás...
Y van a salir de tromba buscando el gol antes de la media.
Sí, pero de todas maneras, si tenemos dudas ahora mismo, porque tal vez vemos que el Atlético Madrid no llega en su mejor momento, ¿no?
David, y si ves al Leverkusen, los últimos partidos de liga también está metiendo unos meneos importantes.
Yo tengo dudas porque
muy bien ese equipo ahora.
En el partido de ida en Alemania, lo contamos aquí también en el vestuario, y les dijo, llevamos 6 meses esperando este momento. Y luego vimos el partido y dijimos, joder, pues cómo han salido.
¿Ves?
Para llevar 6 meses esperando el momento. Y dijimos, es que no es que no quieran, evidentemente, es que no podían.
Una cosa, Manu, jugar fuera de casa y otra cosa en el
campeonato. Sí, está claro, Antoñito, pero llegan al momento clave de la temporada sin estar en su mejor momento. Sí, por ahí me llega la duda de, ahora que pueden eliminar al Leverkusen.
Tiene un problema arriba de definición.
Pues Antonio, pues te van a hacer falta 3 goles.
Y con 2 bajas importantísimas.
Yo es que doy por descontado que ellos van a hacer 1 y te hace falta 3 goles.
Tienes que contar que te puede pasar eso, que ellos marquen y necesites 3.
Antonio, no tengo ninguna duda de que el Atlético Madrid va a pasar. Y te lo digo porque si hay alguien que sabe motivar en un partido de estos a los jugadores,
correcto,
es el Cholo. Sí. Y después hay otra cosa fundamental,
que
es el factor,
el Calderón.
Hay dos elementos que son decisivos, otra vez sensaciones, otra vez sentimientos y otra vez estado de ánimo. Y me da la impresión de que este es el partido del Cholo.
Además, yo creo que el ambiente está en plan...
Que no los excite demasiado por eso, ¿eh?
Creo que sí, que es un partido que necesita.
Hombre, tiene que salir sobre
sí. Sí, para acabar con 10 a los 10 minutos.
No, tampoco es eso.
Vale.
Creo que no quedan entradas, ¿no, Antonio?
Quedaban 1000 esta mañana y yo creo que a lo largo del día se deben haber liquidado y mañana se liquidará. Esta temporada los partidos importantes los ha jugado bien, incluso la eliminatoria con el Barça, aunque la perdió en la Copa, pero fue competitivo. Al Madrid le ha pegado meneos siempre. O sea, el equipo, cuando ha tenido que dar ese do de pecho en el Calderón, lo ha dado. Yo creo que sí que tiene crédito en eliminatorias el Atlético de Madrid. En la Liga ya estamos viendo que le falta regularidad y gol, pero si se pone el ambiente en el modo Caldera y no sé qué, pues ¿por qué no? Yo creo que el Atlético tiene que darle chance.
Claro, el favorito es el Atleti.
Claro.
Voy a volver a empezar. El favorito es el Atleti, pero que yo le veo mucho peligro al Leverkusen.
Que tiene un toro delante, sin
que,
duda.
Que parece que está chupado. Raro,
yo digo que el Leverkusen, el mejor partido de su vida, lo hizo el otro día contra el Atleti.
Antonio, que te puede hacer la mitad y te meten un lío.
No, favorito, Paco, favorito es el Atleti. Si el Atleti fuera Leverkusen 1-0, favorito sería el Atlético, ¿eh?
Desde luego.
Con perdón.
Desde luego.
Vale.
Pero porque se supone que el Atleti defiende mejor que el Leverkusen.
Vale.
Que dice es que el favorito es el que está ganando 1-0.
Efectivamente.
Ya, que no lo entendéis.
Pero tengo que
decir un cuarto de vídeo. Pero yo te digo que, vamos, no tengo ninguna duda de que el Atleti lo va a superar. Ninguna duda.
Ojalá.
Claro.
Ojalá.
Qué bien.
La 1-1, 12-1 en Canarias. Antoñito Ruiz, 2 puntos, Torres no ha marcado porque el equipo no ha hecho gol. ¿Cómo es eso? ¿El equipo hace goles y luego sortea a quien los ha metido o cómo?
Dice por aquí García.
Bloquea ese.
La peña de Juanma y tal.
Has bloqueado a uno que es de los tuyos, por cierto. ¿Ah, sí? Alejandro, no sé qué se llama, sí.
Algo habrá hecho.
Y no, es del Atleti y dice que le encantan los tarbuitos. Y dice, me ha bloqueado.
Antonio, ¿verdad? Perdona, es lo que me han dicho, que en la cuenta de Twitter estás en negativo. De todos los...
No, tengo mucha suerte porque felizmente la mayoría yo lo respeto mucho.
Bueno, hay que decir
la
que lo
respeta mucho.
Esta sección es
es una de las más esperadas del programa. Grande Antonio Iturriz poniendo música al coñazo de tertulia madridista, nos dice Relián. Entra como un elefante en una cacharrería Antonio Ruiz en tiempo de juego, con música y todo. Ya era hora, hermano. Por cierto, lo de elefante no es frase hecha, nos dice por aquí Miki.
Ya me imagino.
El Atlético de Madrid quedará eliminado de Champions y Simeone dirá que su liga es la Europa League. Y Antonito dirá lo mismo, es su jefe de prensa, nos dice por aquí Marcos. Lama va a las tertulias, o es un disco que tenéis grabado y lo ponéis todos los días, porque todos los domingos repite lo mismo, nos dice David Sarmiento.
No, porque hoy no ha dicho nada del 4-4-2.
Y
no.
Otro dice que soy del Barça. Que soy del Barça y me enfadé con Messi cuando estaba mal, pero nunca le pité, ya que lo había ganado todo con el Barça, nos dice el cuerpo.
Denos un minuto, que afrontamos la última parte del tertulión del domingo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto. Nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo. No sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rúa Vieja con ese 9 más 1. Para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja. El licor de hierbas campeón de las sobremesas.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien. Es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas. Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Hola Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Hay gente ocupándose de cosas importantes fuera.
El misionero javeriano Luis Pérez. Luis, buenos días.
Tu día a día, ¿aquí qué hora es ahora mismo en Sierra Leona?
Las 7:00.
¿Qué vas a hacer?
Otros se ocupan de cosas que pasan aquí dentro.
Emiliano, amigo, alcalde, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
Hay podemitis en el PSOE.
Bueno, yo creo que...
Cada uno tiene sus cositas.
Me encanta tu acento, Giovanna, porque tienes una mezcla. Tienes la R italiana, tienes de vez en cuando...
Escucha la mañana desde las 6.
COPE, estar informado.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Seguimos adelante, David, para que veas los sectarios que son estos. No han hecho ni la más mínima mención a que el Valencia es tercero en la liga, ¿eh?
Bueno, eso era de Antonio, ¿eh?
Tenía... Es mejor así, a la chita callando, ya acabaremos donde toca.
¿Y será?
El Valencia segundo.
Correcto.
Que te van a matar.
¿Detrás de quién?
Atleti.
Yo creo que va a ganar el Barça, Valencia segundo y Atlético Madrid tercero.
¡Magnífico! ¡Magnífico!
La previa de Champions en Madrid.
Todo eso, Tomás, y la undécima.
Cuarto en Sevilla.
El Real Madrid cuarto y la undécima.
Cuarto en Sevilla, quinto Villarreal.
¿Ves al Madrid en Europa?
En Europa, exacto.
En defensa.
¿Tú crees que el Madrid puede ir a Europa incluso bajar?
No, bajar.
O sea, se salva porque no hay promoción.
Oye, yo creo que una cosa sí, cuando hay eliminatorias y juega un equipo español contra otro de fuera, quiero que gane el español, ¿eh?
Hombre, por favor. Sí. Tú eres un murciélago honesto.
Más que nada para que no haya dudas en eso. En lo otro, vamos.
Tampoco. Hay dudas. No te preocupes que tampoco hay dudas. Tampoco hay dudas. Oye, pero qué bien está el Valencia. Paquito Alcácer y llegó el hombrecillo, hizo el golito nada más salir. En fin, Parejo, muy bien, ¿eh?
Yo creo que tiene una ventaja muy importante sobre el resto, y es que tiene un partido a la semana. Claro. Es que eso
no
es muy importante.
No jugó bien la primera parte, David. La primera parte no estuvo muy bien en Valencia.
No, si es que aquí, Manolo, cuando se habla aquí, como que el juego no es fluido, no es tal, pero bueno, es un equipo compacto, defiende muy bien, y a base de pues eso, de empuje, poco a poco, pues al final consigue abrir los partidos. Lleva tres partidos en casa, que al descanso, tres creo que son, o si no son más, que al descanso llega 0-0. Uh-huh. Sin embargo, en la segunda parte, a base de seguir ese ritmo que tiene, pues acaba abriendo los partidos.
Que ya os quieren mangar a Otamendi, que a mí me parece ese típico central, ese Ayala, el central argentino de toda la vida que llegaba al Valencia y triunfaba. Es una bestia, el tío.
Bueno, pues yo creo que el Valencia...
Nunca mejor dicho, por cierto.
Va al Camp Nou, el Valencia y al Bernabéu. A uno de los dos se la vale.
No, vamos a ver una cosa. El Valencia, esta segunda vuelta, lo que tiene muy difícil es fuera casa. No, también tiene que ir a Bilbao, que siempre es un estadio incómodo. Por supuesto, ha pasado el Atlético Madrid ahora, y después tiene que pasar dentro de poco, pues eso, Barcelona y el Bernabéu, que siempre es muy difícil, ¿no? Yo creo que tiene, si quiere quedar tercero en la liga para optar directamente a la Champions, pues
sí, pero
aquí
mejor,
la duda Albelda, yo creo que saber, David, si la pasta de Peter Lim va a servir para que cuando, como dice Paco, vengan preguntando por Otamendi y les digas hasta luego, Lucas, o cuando vengan preguntando
pues
por
Otamendi
y le digas hasta
mira,
luego,
mira,
o te pongas a seguir haciendo caja y digas pues venga, vendo a Otamendi.
Hay dudas
allá.
Aquí en Valencia ahora mismo, esto es el primer año, se habla de 100 millones que ha dejado Meriton, la empresa de Peter Lim, a un interés, no sé si el 2,5 o 3%, con lo cual de la caja del Valencia se le tiene que devolver. Entonces, de cara al año que viene, la duda es si falta dinero, Peter Lim lo va a dejar, o si falta dinero, se va a tener que hacer lo que se venía haciendo de vender. Esa es la duda. Exacto. Y creo que es lo que mucha gente está ahora mismo pendiente.
Ya,
¿no?
Lo que
¿y a ti qué te huele?
A mí me huele, entre el fair play y todo, seguramente tengan que optar alguna venta.
A lo mejor se va Otamendi al United y viene uno del United, ¿eh?
Sí, puede ser, pero
largo.
¿Falcao? Sí, ese.
Sí, bueno, se está hablando aquí de
Falcao al Valencia.
Entre otras cosas,
porque lo
lleva
con Negredo y con Rodrigo.
¿Qué va a jugar de libero?
Yo tengo dudas, Paco. ¿Por qué tengo dudas? Pues porque Negredo se tiene que pagar ahora también, que son 30, 32, ¿no? No sé, más o menos.
A lo mejor se vende a Negredo.
Sí, creo que eran 30 si se metían Champions.
¿Se vende a Negredo?
No digo que a lo mejor se vende a Negredo.
Difícil, Paco, difícil. ¿Tú crees que Negredo hoy en día...
No se ha revalorizado.
¿Se ha revalorizado? No. Si viene aquí por 30 o 32 y va a cumplir creo que 30 años y encima está haciendo una labor de trabajar mucho para el equipo, pero sin tener suerte de cara al gol...
Complicado,
el
¿no?
otro ayer tuvo una mala suerte tremenda, sí. El viernes, o sea,
era para ver un par de
bueno goles. Yo sé que hay una persona importante interesada en que Falcao vaya al Valencia.
Sí, hombre, sí, aquí se sabe que es Méndez.
Y no es
que además, que además
o
es,
o al Valencia o a la Alcantarilla de Murcia.
No,
que vaya. No, sí. Es lo mismo.
Bueno, pero será bajándose la ficha, ¿no?
Bueno, bajándose la ficha metiendo goles.
No, porque es que el sueldo de
y jugando
de Falcao no es asumible.
Hombre, de tal forma Falcao se ha infravalorado un montón.
No, perdona, Falcao es el tipo que peor ha gestionado su carrera recientemente, sí, que en el mundo.
Bueno, en cuanto a su cuenta bancaria, no tanto.
Su carrera deportiva.
Y la lesión. Tú.
O sea, Falcao era el 9 más importante del mundo y hoy en día es un jugador en el que casi no piensas prácticamente.
Efectivamente.
Ya, pero el jugador que peor ha gestionado su carrera, pero el intermediario que más ha ganado con esa carrera.
Sí, sí.
Y la pasta que ha ganado el Falcao, cuidado, ¿eh?
Oye, también hay que decir que el chaval tuvo una lesión que lo
creo que Falcao no ha jugado ni un partido de Champions, ¿no?
Lo mató, ¿eh?
¿Ha jugado Champions Falcao?
No.
¿Con el Oporto no?
¿Con
ganó
el,
la Europa
no,
League?
No, con el Oporto se jugó, ¿eh?
¿La Champions?
Sí, sí, incluso marcó el Atlético Madrid.
No.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, le marcó un gol al Atlético Madrid, sí.
Cuando jugó en el Oporto, ahora cuando debutó de Gea,
ha jugado poco.
Salió suplente y eso.
Ha jugado poco el Champions.
Temas espinosos del día. Las declaraciones de Ibrahimovic, supongo que las sabéis. En 15 años nunca vi un arbitraje tan malo. En este país de mierda, puntos suspensivos. Este país no se merece al PSG. Unas declaraciones que han provocado que hasta el gobierno francés le haya pedido una rectificación. Y él ha dicho que, bueno.
Ha enloquecido, no. Sigue loco.
Ha sido un calentón y que, bueno. No son declaraciones, es una pillada de una cámara cuando acaba el partido y está tío todo rebotado y. Sabiendo que está la cámara de él.
Se ha disculpado.
Se ha disculpado.
Por lo menos hace declaraciones.
Lo que contrasta es con unas declaraciones de hoy de Bielsa, que por lo visto les han guindado un gol importante al Olympique de Marsella y ha dicho que los árbitros son esenciales y hay que asumir que pueden equivocarse. Es decir, todo lo contrario que Ibrahimovic, lo cual habrá puntuado mucho para Bielsa en Francia y a lo de Ibra se lo habrán apuntado, bien apuntado.
Ahora, decir... Este país de mierda, si es tu país, se perdona fácil.
Sí, pero otro...
Pero si te lo dice un extranjero... Sí.
Por eso te digo que lo habrán apuntado.
No, en Francia creo que se perdona bastante peor que aquí. O sea, aquí a algunos le habría hecho gracia. En Francia hay un sentido patriótico extraordinario y creo que...
Sí, aquí si pitas el himno no se juega la final.
Bueno, además, si dices... Debería.
O sea que poca coña.
Pero no debería pasar.
Lo que demuestra de Ibra es que es un grandísimo futbolista y es bastante inútil.
Claro, es que además si dices este país de mierda porque le desahucian o le meten una multa de no sé qué, pero por un arbitraje, joder.
Si hablamos de jugadores que han gestionado raro su carrera, ahí tienes a Ibrahimovic.
Y de dinero también.
Es la segunda del Paris Saint-Germain esta semana. Aurier el otro día, cuando expulsaron a Ibrahimovic, no estaba convocado y estaba viendo el partido en su casa del Paris Saint-Germain y se hizo, supongo que por Twitter, por Instagram, un vídeo de estos a sí mismo, que decía árbitro hijo de tal. Y claro, han pedido los árbitros franceses que le sancionen.
Está el pueblo excitado.
Menos mal que se clasifica.
Guas, y luego no dan entrevistas.
Es que es el colmo. Juanma, es que es el colmo.
Es increíble.
Ahora te imaginas aquí, compañero, un mano a mano con Ibrahimovic. Pero, tío, ¿qué pasa? ¡Fue un calentón! Se quería magnífico.
Tú imagínate a Kini haciendo un selfie.
Sí.
La verdad es que sí que tenía pinta de calentón las imágenes de Ibrahimovic. No era una cosa de reflexión.
No era como para responderle en ese momento.
Entrando en el vestuario, sin camiseta.
Bueno, y dicho esto, que yo no he visto el partido, ¿les han tangado o no?
Sí.
Les han tangado.
Les han tangado mucho.
Mucho. Sí,
mucho, pero también debe ser un equipo que da gusto tangar.
Se han quedado cortos.
Pero analicemos una cosa muy importante de cara a lo que...
Debe dar gusto tangar al Paris Saint-Germain, debe dar gusto.
Escúchame, lo agarra estoico y le da patas a la Torre Eiffel.
Oye, dejadme que diga esto que me parece importante, porque el Paris Saint-Germain es un equipo que al menos tiene un criterio a la hora de hacer esto. No ha tardado ni una hora en desmentir.
Hombre, Chato, es que muy fuerte lo que ha dicho, tío.
Desmentirlas, no, pedir perdón. Bueno, es que ha salido hasta el ministro de Deportes exigiéndoselo, ¿eh?
Claro, hombre.
Pero a mí lo que me interesa, ¿les han tangado?
¿Cómo que les han tangado?
O sea, que tampoco ha exagerado.
Nada, que, no, es que te lo digo yo, que se ha quedado corto. Me he lanzado rápidamente a TF1 y TF8. ¿Y es un atraco? ¡Es Obrevo, que ha vuelto Obrevo! Sí.
Oye, de corruptelas del fútbol, que antes lo ha contado Paco. Virgen del Camino, equipo leones del grupo octavo de tercera, ha denunciado presunto intento de amaño de resultado. Dos jugadores habrían recibido varias llamadas de un representante de jugadores ofreciéndoles 10.000 euros. Les pedían ganar 1-0 al descanso al Ávila y terminar el partido perdiendo 1-2. En las casas de apuestas se pagaba 45 euros por cada euro apostado. No, y además en el club aseguran que tienen pruebas telefónicas y la matrícula de los vehículos de las personas que plantearon la propuesta. Pero yo me imagino que para comprar este tipo de partidos o amañar este tipo de partidos tienes que contar con el rival también, ¿no?
Oh, claro.
Digo, ¿cuántos partidos quedan
esto
en
queda por las apuestas?
Por las apuestas. 45 euros a uno se pagaba si se acertaba que el Virgen del Camino ganaba 1-0 el descanso y perdía 1-2.
Ya, pero vosotros que tenéis publicidad de apuestas en todos los programas, las casas de apuesta lo detectan esto inmediatamente y suspenden la cotización de ese partido, ¿eh? Que lo han hecho ya en varias ocasiones este año. Suspender cotizaciones de partidos. O sea, desaparecen las cosas. Ya no vale el 45-1.
Aquí la duda es saber qué va a pasar con todo el respeto para el partido.
Yo lo que
duda es qué va a pasar con Sergio García.
Lo que me quedo perplejo es que se pueda apostar a Ávila Virgen del Camino.
Es que a mí lo que más me sorprende de todo eso. Que
No seamos tontos. Se apuesta a esos partidos para ganar dinero.
Pero escucha.
O sea, se buscan esos partidos precisamente porque se ponen 45-1.
Si la casa de apuestas.
O sea, el único sentido no es el partido, es ganar.
Apuestas, es una de Tailandia, no se suspende la cotización. Porque cuando se dan cuenta es tarde.
Sí, claro.
O sea, la trampa normalmente no es en Bet365, porque efectivamente hay un sistema de alarmas, por lo menos en el fútbol europeo, que si detectan mucho ingreso en un partido en el que no hay previsto mucho ingreso,
simplemente con que haya mucho ingreso hay mosqueo y se quedan alertas. Y como haya mucho ingreso a una cosa específica, a un 1, a una X, a un 2, a un resultado, lo suspenden.
Pero Paco, es igual que un casino, hombre.
Sí, pero que vía Tailandia se hacen. No te estoy vacilando. Que es que hay gente que juega hasta al póker vía Tailandia desde España. Porque en España solo puedes jugar al póker, por ejemplo, con españoles. No, no puedes jugar con un francés, en teoría. O sea, con un francés que vive en España, sí, coño.
Ya, pero sea en Tailandia o no sea en Tailandia, cuando una casa detecta un 45-1, es decir, esa casa pone sobre aviso esa apuesta.
Porque yo creo que eso es solo la red europea de casas de apuestas, que trabaja con UEFA.
Tiempo para el deporte más modesto. Enseguida padrinamos un club modesto de nuestro club. No, pero espero que con más suerte.
A ver qué pasa, que esto se va a quedar corto con los tarubitos.
Llenas, que sois unas llenas, que estáis todos ahí con el colmillo afilado.
Un guiñito al Jaén de fútbol sala, que es histórico.
Claro, como que tenéis tanta prisa, claro que sí. Es que me encanta el nombre. Jaén Paraíso Interior.
Y exterior. Kifir.
Que ha ganado la Copa de Fútbol de Red o de la Copa de
Jaén Paraíso con vistas al mar.
No, pero me gusta Jaén Paraíso Interior. Es que está muy bien.
La provincia de Jaén, que yo conozco, es un paraíso. Hombre, por
pulido,
favor.
Pulido,
preciosísima la Carolina, Martos.
Hombre. Que ha ganado, insisto, la Copa de Fútbol Sala. Al vencer 6-4 al Barça en la final. Se ha disputado en el Quijote Arena en Ciudad Real. Hola Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Ha sido un triunfo impensable, ¿no?
Pues sí, fíjate si ha sido un triunfo impensable, que cuando le hemos preguntado a Jesús Palacios, al jefe de prensa de Jaén, que dónde iban a estar esta noche, que cuál era el plan, me ha dicho, déjame que lo pensemos porque no estaba prevista la victoria. O sea, nos pensábamos volver a casa después del partido. Jaén es debutante en la Copa, solo es su segundo año en la Primera División. Un equipo muy humilde que era la revelación del campeonato porque va cuarto en la Liga y porque ha plantado cara a los más grandes. Después de eliminar al Pozo en primera ronda, finalista del año pasado, se cargó a Burela en segunda ronda y hoy pues ha ganado a un poderosísimo Barcelona que estaba haciendo una Copa espectacular. No le ha dado opción y además, Joseba, ha sido como jugar en casa porque toda la grada, excepto muy poquita gente, iban con este Jaén Paraíso Interior.
José López es uno de los veteranos del equipo. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estáis? ¿Que no teníais sitio para celebrar o dónde estáis ahora mismo?
No, estamos en el hotel, de Ciudad Real, aquí donde hemos estado desde el miércoles y bueno, pues empezando la cena casi, porque desde que hemos llegado y bueno, un poco todo, un poco lío, ¿no? Y bueno, todavía estamos cenando, ¿no? Y celebrando, bueno, toda esta Copa de España, ¿no?
Y la noche va a ser larga, claro.
Sí, la noche y el día serán largos.
Es que estáis locos de felicidad. Ha sido impresionante veros a vosotros llorando, la mayoría de los jugadores, y ver a un montón de gente de las gradas del Quijote Arena que se le caían las lágrimas con este triunfo, ¿eh?
Claro, es que normal, que hemos hecho algo impensable, increíble y bueno, el fútbol sala en los últimos años pues está dominado por tres grandísimos equipos, tres potencias económicas que tienen nada más que plantillas internacionales en sus filas y bueno, nosotros llevamos solo dos años en la Primera División y en el segundo año pues venimos de Ciudad Real y ganamos la Copa de España, ¿no? Yo creo que esto ni en los mejores sueños lo podíamos haber pensado y nada, solo queda disfrutarlo, disfrutar el momento que estoy seguro que esto será muy muy complicado de volver a repetir, así que vamos a vivir cada momento, cada segundo con intensidad y bueno, ya no nos quita nadie nada, ¿no? Ahora mismo somos los campeones de España y el mejor equipo del mundo del fútbol sala, ¿no?
Toma ya, sí señor, ahí está.
¿Cómo ha jugado López? Has estado que parecías Pelé.
Que os junto una cosa, José es el capitán de Jaén, tiene 33 años, pero él jugó en las categorías inferiores de Jaén, y él estuvo en Jaén hace 5 temporadas cuando el equipo estaba en segunda B y cuando estuvo a punto de desaparecer, así que fijaos lo que supone para él que hoy, además de ganar la Copa para su ciudad, ha sido elegido MVP del torneo. Vamos, lo estaba celebrando más él con una bandera de Andalucía que prácticamente los propios aficionados. Ha sido un espectáculo verle abrazarse con su familia, con su mujer, con su madre, y verle tan emocionado al final del partido, y como dice Tomás, es que además ha secado a jugadores de talla mundial. Buah. Que ficharía a cualquier equipo del mundo.
Joder, pues mira,
¿estás para el Camp Nou, López?
Sí, nada, bueno, los premios individuales, vamos a ver, es muy bonito, ¿no? Estoy encantado, pero bueno, esto, al fin y al cabo, el fútbol sala es un deporte de equipo, y eso es, bueno, gracias a mis compañeros, ¿no? A todo el equipo, a todo el fútbol sala, que desde el jueves 12 de marzo, con la eliminación contra el Pozo, ayer en semifinales, remontando un 0-2 y pasando en penalti, y hoy eliminando y ganándole a al Barcelona, ¿no? Yo creo que esto no es de nadie, esto es de todos, y bueno, que sí, que te reconozca como el mejor jugador del torneo, pues me llena de orgullo. Yo creo que bueno, que al fin y al cabo, pues lo que demuestra eso, que estoy trabajando bien, y un premio, ¿no? Un premio al trabajo, sobre todo, ¿no? Sí,
¿cuántos años tiene?
33, del 81, del 81. O
sea, ¿te quedan... ¿Cuánto gana un jugador de fútbol sala de media en el Jaén?
No sé si es porque ganas mucho o ganas poco, José. No sé por qué te ríes.
La pregunta que es: ¿cuánto pagáis o qué?
¿Cuánto nos cuesta? Me tendría que haber preguntado cuánto nos cuesta.
¿En serio?
Mira, nosotros, el Jaén Fútbol Sala, no es un equipo humilde, y yo pienso, te puedo decir que de media en sueldo el equipo podemos estar cobrando a lo mejor unos 1.200 euros al mes, ¿no? 1.000 euristas, ¿no? 1.000 euristas, ¿no? Y bueno...
¿Pero eso es bruto o es neto?
No sé. Cada jugador tendrá su contrato. Pero
lo que llega al banco.
Somos un equipo humilde. Yo no sé cuánto cobran mis compañeros, pero ya te digo, yo cobro muy poco, ¿eh? Yo, por lo que yo cobro, no te va ni a la puerta de la esquina, ¿eh? Y nada, le hemos ganado un equipo que yo creo que tiene 40 o 50 veces nuestro presupuesto, ¿no? Así que nada, mucho mérito, y a disfrutarlo, ¿no? No queda otra, ¿no?
¿Qué es lo que tienes que hacer? Disfrutarlo con toda la gente de Jaén. Dime, Tomás.
Lo que digo, que entonces los brasileños del Barça cobran como todo el Jaén, vosotros y el del fútbol.
En el Barcelona hay jugadores que cuando el sueldo que ellos tienen pagan a las 5 plantillas del Jaén Fútbol Sala, ¿no?
Claro que sí.
Por eso te digo, ¿no? Que ha sido una gesta, y todo el mundo que está metido en el mundo del fútbol sala sabe que lo que hoy hemos hecho ha sido muy grande, muy grande, muy grande, de verdad.
José, que como dice Manolo Contreras, nuestro jefe de deportes en Jaén, paz y bien. Y no rompáis nada esta noche en Ciudad Real, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte y felicidades a todo el equipo. Gracias, Santi, un abrazo. Hasta mañana.
Como mola la Copa de Fútbol Sala, ¿eh?
Sí, hombre,
este año, es esta historia de Pez Chico contra Pez Grande. El año pasado fue la de las tortas.
Sí, sí,
una competición preciosa.
Sí, señor.
Y estos no le han dado ni una opción al Barça, ¿eh?
O sea, no, pero si, no solo... La única copa que está mal hecha es la de fútbol.
Tiene mérito.
El resto está todo
bien. Sí. Estaba pensando lo mismo. Tiene un mérito extraordinario.
Manda narices.
Cesto y todo.
Bueno, vamos a ver si lo hacéis bien hoy, ¿eh? Y no veis el ridículo de la semana pasada. Venga. Con los 4 picos y los 7 picos. El club del que hablamos hoy es el Almodóvar.
Ya verás, hombre, cómo es otro nombre.
Su presidente...
Amenábar. Es el Amenábar.
Su presidente, ya le he dicho, no será el Loles León, no cosas de estas. No, es el Almodóvar. Su presidente y entrenador es Carlos Gavidia. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, hola, buenas noches.
¿Tú eres el dueño del palacio de
Gavidia?
Bueno, ahí estamos.
Lo está pagando todavía.
Carlos, ¿qué difícil tiene que ser eso de presidente y entrenador? ¿Te has cuestionado a ti mismo alguna vez?
Bueno, sí, en algunos momentos me desanimo porque este año está siendo la situación muy complicada. Venimos de tomar un equipo recién ascendido, un equipo muy modesto, y nos está costando bastante este año la categoría, y bueno, y estamos luchando para poder conseguir nuestra meta, como es la salvación.
¿Has pensado cómo anunciarías un día tu propia destitución como presidente?
Bueno, no lo sé, mi junta directiva, mis compañeros me apoyan mucho, mis futbolistas llevo como presidente 4 años, como entrenador en el equipo entre juvenil y en el equipo amateur llevo 12 años, y bueno, y ahí vamos luchando poquito a poco.
Carlos, ¿el Almodóvar se llama Almodóvar por qué?
Bueno, se llama por el nombre del pueblo, Almodóvar del Campo, se llama Club de Fútbol Almodóvar. Es un equipo que se formó hace 38 años y poquito a poquito en la categoría más alta que hemos estado es esta primera autonómica preferente, una por debajo de tercera, en la cual nos hace mucha satisfacción estar ahí.
¿Almodóvar está dónde?
Al lado de Puerto Llano, a 7 kilómetros de Puerto Llano, en la provincia de Ciudad Real.
En la provincia de Ciudad Real. Muy bien, manchegos. ¿El rival nuestro eterno rival, quién es?
Bueno, es el Atlético Puerto Llano, que es nuestro derbi comarcal, pero este año ellos están en una categoría por debajo. El año que viene ojalá ellos asciendan porque van primero, y ojalá nosotros podamos mantener para que se pueda haber ese derbi.
Oh, o sea, que ves, estos quieren el derbi, no quieren hundir al rival. Mira que
buena bien, gente,
mira
hombre.
Que bien, claro, hombre.
Yo
los
tengo
dos manchegos, otros buena gente.
Tengo dos preguntas. Una, ¿qué tal se porta el presidente? ¿Te paga bien? Y la otra, ¿el entrenador, si tuvieras más pasta, te lo cargabas y fichabas a...?
No me cuesta caro el entrenador porque no cobra un duro. Pongo mi tiempo que tengo libre después de mi trabajo. ¿Y
el presidente qué tal se porta?
Bueno, el presidente en algunos momentos creo que con los futbolistas me porto bien, con la directiva me porto bastante bien e intento luchar para que, sobre todo, que no se acabe el fútbol aquí en este pueblo, en un pueblo chico de 5.000 habitantes, que siempre haya fútbol.
Sí, señor. Carlos, a ver si salvamos la temporada, que vaya todo muy bien. Somos muy del Almodóvar a partir de ahora.
El director Almodóvar es manchego también,
sí,
¿no?
Sí, claro, pero no es este pueblo.
Saque de honor no lo puedo hacer ningún día. No se le puede invitar.
Es de Campo de Cristana, ¿no?
No, no recuerdo ahora el nombre del pueblo de Almodóvar.
¿El
no
estadio cómo se llama? ¿Todo sobre mi madre?
Estáis invitados cuando quedáis a ver algún partido del Almodóvar.
El sábado.
El sábado, por ejemplo, jugamos una final contra la zona 5 de Albacete, un rival directo, y el cual necesitamos una victoria y ojalá nos deis mucha suerte.
Con unas buenas gachas nos vamos para allí, Carlos.
¡Con gachas!
Eso está hecho. El estadio se llama Miguel Hernández.
Sí,
Miguel ojito, Hernández.
Estadio de las
Miguel
gachas.
Central.
Mi abuelo hacía unas gachas cojones.
Ay, Calatrava.
Ese es el Pedro de Almodóvar. Gracias, Carlos. Mucha suerte al Almodóvar.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta pronto.
Gracias.
Adiós. Te gustan las gachas, Tomás.
Joder, la abuela las hacía divinas.
Todo era de Talavera, ¿no?
¿Qué son las gachas? Sí. Que yo no lo sé.
Amiga. Las gachas es una mezcla que se hace con harina de titos. ¿Sabes
la pasta?
Que se
¿sabes
hace
la pasta
con
de
agua,
las
se hace como
Pamba,
una especie de puré y se le echan trozos de torresmo.
¿Sabes la pasta de las croquetas?
Oye, Emilio, no me deja explicar lo que son las gachas.
Pero yo te lo explico, coño.
Ah, vale, pues dímelo tú.
¿Sabes cómo son ¿sabes la pasta de las croquetas, Juanma? Sí. Pues dulce.
¿Qué dices?
No. ¿Qué dices, hombre?
¿Qué dices? ¿Cuándo has comido
eso? Eso es el gazpacho.
Os voy a decir una cosa. Es que hay mucho tipo de gachas.
La gacha que
yo hablo de las gachas para las que manchegas, se hacen en la mancha, que es de las que hablamos.
Las gachas que yo hablo son las que hablan.
Es harina de titos con agua, se hace una pasta.
Yo hablo de las de Córdoba que hacía mi abuela. Yo hablo de las de Córdoba que hacía mi abuela.
Son mejores las manchegas.
Las que hablan. Emilio son gachas de
abuela. Yo es que sé que a Paco le encanta el tema este de las
gachas. Oye, Emilio, tu abuela.
Yo quería decir, Joseba, enhorabuena por la entrevista porque ha acertado con el nombre.
Sí.
Y con las gachas.
Manolo se refiere a la gachí, no a la gachí.
Un saberosito impresionante.
Dime, Tomás, Seba, cuando te preparas las entrevistas se nota, ¿eh?
Yo que pensaba que esta sección era que llamábamos a equipos que tenían nombres graciosos.
Sí, por ejemplo, que el Almodóvar se hubiera llamado Gimnástica Torrelavega.
No, la semana que viene es el caudal de Mieres, por ejemplo.
Almodóvar, porque es de Almodóvar.
Habría sido gracioso que el presidente de Almodóvar fuera el hoy de la iglesia. Eso sí, se le llama y se le hace la entrevista.
O David se llama Alex de
la
iglesia. Bueno, voy a primo.
Él llama el hoy.
Era un humorista, ex.
Oye, lo mejor del Almodóvar son las taquillas.
Y arenas.
Se me llama y ya está. La general, 6 euros. Jubilados, 4 euros. Y señoras y jóvenes, 3 euros.
Unos caballeros.
Llena absoluto.
Leonardo para Paco González. ¿No crees que el éxito se consigue con la estabilidad de una plantilla y no la revolución que sufre el Real Madrid en su medio de campo todos los años?
A la primera parte de la pregunta es sí, pero yo no veo tanta revolución. Lo único que la clavada de Xabi Alonso final parece que es más revolución de la que era.
Ricardo para Manolo, ¿cuándo tiene pensado el Córdoba celebrar su cena de conjura?
Mira, no me toco las pelotas con el Córdoba, bastante estoy sufriendo ya.
Marcos para Roberto Palomar.
Nos han metido el primer gol en fuera de juego también, ¿eh?
Marcos para Roberto Palomar. ¿Qué porcentaje de pasar le das al Atlético frente al Leverkusen?
70-30, a favor del Atleti.
Andrés para Manu, ¿cuál es el partido más difícil que tiene el Barça, el Manchester City o el Real Madrid?
Manchester City... Más difícil el Gamper, yo creo que el Manchester City. ¿Qué ofensa?
Andreu para Brotti, ¿crees que Negredo pasará a Chicharito algún día en la tabla de goleadores de la Liga?
Hombre, yo siempre apostaré por Negredo antes que por Chicharito.
Juanjo para David Albelda, ¿ahora qué hacemos? ¿Miramos para abajo para conservar la tercera plaza o seguimos mirando hacia arriba?
Pues hombre, había que mirar para arriba, yo ya he dicho mi apuesta.
Nieves para Emilio. ¿Es verdad que los del Barça y los del Real Madrid tenéis miedo al Valencia?
Mucho.
David para Juanma.
En serio, Emilio.
¿Perdón?
No, nada más.
David para
el
Juanma.
El miedo y el cabreo de Lama con el Córdoba. Están los dos que no duermen hoy.
Sí. David para Juanma. Si yo silbo el himno de la final de la Copa en mi casa, ¿me cortan la luz o viene Tebas y me apaga la tele?
Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Puede pasar.
Uri para Tomás, tal y como está la cosa, ¿te sorprendería que acusaran a Caperucita de comprar partidos?
Es que es ella. Tocó al lobo, el lobo
ha nacido,
el lobo Aznar a Gallardón, Gallardón a la abuelita, y camino del río va Caperucita. Hoy lo cuento, silencio, lo voy a contar. Iba la Caperucita, camino del río con su toallita.
Haz el favor de callarte.
Y se apareció al lobo, silencio. Y le dijo, ¿dónde vas, Caperucita?
¿Has firmado la renovación, Tomás?
Sí.
Ah, ¿sí?
Sí.
Pues yo no. Así
y
que
dijo
no
Caperucita, estoy ahí, ¿eh? Estoy, ¿eh?
Ismael para Miguel Rico.
Estoy ahí, ¿eh?
La verdad es que Miguel cada vez se las plantean peores, ¿eh?
Voy a terminar el chiste de Caperucita como según como se
hace. Tú lo sabes, ¿eh?
Ya te digo ahora.
¿Te enteraste de lo
primero que dijo Caperucita? Dijo, coño, un lobo que habla.
¿Te enteraste de lo que pasó ayer en Cuenca de 2 a 3 de la madrugada?
El eclipse.
Miguel.
Mira, no tengo palabras.
No te pierdas.
No tengo palabras porque igual ha pasado algo y he vivido en otro mundo.
Paco, díselo tú. Una hora. De 2 a 3 de la madrugada, una hora.
Ah, sí, sí.
Bueno, no ha hecho mucha gracia la bromita de Albelda a los madridistas, ¿eh? Esa de no meter ahí al Madrid entre los tres primeros. David Albelda no está como para ir forofeando como un ultra. Más respeto al Real Madrid, nos dice por aquí Dani. La verdad es que es el único mensaje que se puede leer. Vaya fracaso del Barça de fútbol sala. De esto Emilio no dice nada, nos dice por aquí David. Alabáis al Paris Saint-Germain por pedir rectificar. Yo alabo al ministro de Deportes. Domingo y rápido lo denuncian. En España ni se enteran, nos dice otro oyente. A Falcao no le queremos en el Valencia. Preferible que vuelva a Mata. Y si se va Otamendi, por desgracia, siempre quedarán Mustafi y Bezo, nos dice Francisco. Y no sé quién de vosotros dijo que Méndez traería a Falcao hasta el Alcantarilla de Murcia, pero yo soy de Alcantarilla y lo firmo ahora mismo.
Oye, por cierto, te voy a decir una cosa del Barça de fútbol sala, que además yo creo que un equipo que compite y pierde no fracasa. El capitán Ángel le han entrevistado después de esto y ha dado unas palabras de felicitaciones al Jaén y de una cosa magnífica, me parece un chico interesantísimo. Sí, pero ha estado caballeroso y ha estado de deportista 100.
Ha hecho muy bien, pero realmente es un fracaso.
¿Ah, sí? ¿Y que hay que ganar siempre?
No, hombre. No,
pero,
¿vale? Lo que ha dicho el chico del Jaén tiene razón, ¿eh?
Sí, o sea, pero bueno.
Hay sueldos en el sí. Barça que cada año... Además ficha a los mejores de los otros equipos y luego no gana.
Bueno, afortunadamente no gana siempre el mismo, tú.
Señores, que tengáis una feliz semana. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Bueno, adiós.
Buenas noches. Un abrazo.
Oye, Joseba.
Dime, Joseba. Majo. Dime, Juanma, dime.
Joseba.
Dime.
Enhorabuena por el programa, ¿eh?
Gracias, Majo.
Venga, un abrazo.
Hala, otro para ti.
Gracias por ir a Gijón.
Tienes que fichar a Darío.
Ah, un crack. Pambara. Pambara a tope, ¿eh?
Sí. A ver si hacemos el programa de Oviedo y nos lo llevamos para allí, ya verás tú.
Venga.
Adiós. Chao. Vamos a saber qué resaca han dejado los partidos de los que no hemos hablado hoy. El Sevilla da la sensación de que juega todos los días. La cantidad de partidos que ha jugado este equipo ya. Hoy ha ganado con comodidad al Elche 3-0. Buena semana cerrado el Sevilla. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Y gana casi siempre, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora vuelve a estar en esa línea de equipo fiable. La ha devuelto a esa línea el técnico Unai Emery y vuelve a desprender sensaciones parecidas a la del año pasado a estas alturas. Una eliminatoria de Europa League en octavos ante el Betis disparó al equipo hacia un título y hace acabar bien la temporada. Y ahora una eliminatoria ante el Mönchengladbach y la que tiene en curso ante el Villarreal vuelve a disparar las buenas sensaciones de este equipo, que hoy prácticamente se puede decir que ha ganado con el piloto automático ante un Elche muy voluntarioso, sobre todo la segunda parte. Lo ha intentado meterse en el partido cuando ya perdía por 2-0, pero un Elche que no tiene en sus filas a un Vaca o un Gameiro que de media ocasión te la clavan y prácticamente acaban resolviendo los partidos. En lo futbolístico además nos ha dejado alguna buena pincelada de Reyes en la primera parte, pinceladas buenas de Vanega en la segunda, esos dos goles que te decía de Carlos Vaca, el primero de ellos tras un discutible penalti a Reyes, y que hacen que el colombiano, por ejemplo, ya sume 16 goles y que se sitúe como cuarto máximo goleador en esta liga tras Messi, Ronaldo y Neymar, solo por detrás un gol de este. Gana el Sevilla y atención porque mete presión a Atlético y Valencia. Consolida la quinta plaza, está a 4 del Atlético y a 5 de la tercera plaza.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana, Joseba.
El Málaga también sigue protagonizando una excelente temporada y ha ganado al Córdoba 2-0 y deja a los nazaríes en una situación muy delicada. Hola, Javi Bautista, ¿qué tal, Málaga? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena. Pues viene a confirmar eso, que está el equipo en un buen momento, que sea el descalabro del otro día en Granada, que vuelve Javi Gracia a seguir confiando en los niños y que le está dando el resultado esperado. Están en el séptimo lugar, tienen a tiro la sexta plaza, porque con la victoria de hoy, el empate del Villarreal, lo tienen a 5 puntos, y lo que ha confirmado que el equipo es bueno y que el equipo está realizando una temporada muy ordenada. En toda esa locura que ha sido el partido, ha jugado bien, ha llevado al Córdoba hasta perder los papeles al final y ha logrado 3 puntos que deja al Córdoba prácticamente con pie y medio en segunda. Tiene trabajo Javier Hace con un jugador, con An Rabat. En abril el Málaga tiene que decidir qué hace con este futbolista, si lo compra o no lo compra. Hoy ha marcado un gol, no lo ha celebrado, y ha dicho Javier García en la rueda de prensa al final del partido que no va a tener ninguna mala palabra contra ningún futbolista, y menos con un jugador que ha decidido el partido al final. El Málaga creo que lo va a comprar, pero el rendimiento no deja de ser una montaña rusa. Con todo, ha dejado, como he comentado, tocado al Córdoba, y ha hablado con algunos jugadores y lamentan el 11 que ha sacado Yuki, un 11 muy raro y que ha podido condenar al equipo al descenso.
Hasta mañana, Javi, gracias.
Un saludo.
Esta mañana, ¿qué poso ha dejado el empate a cero entre el Almería y el Villarreal? Hola, Jordi Folqué, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, Joseba. Pues un Villarreal que ha notado el aspecto psicológico en la derrota del otro día contra el Sevilla, aunque es cierto que solamente han repetido 3 de los que jugaron, pero no se parece nada al equipo que hace una semana goleó al conjunto del Celta Vigo. No ha aprovechado el cuarto de hora que ha tenido el Villarreal con superioridad numérica. Es más, el Almería ha tenido mejores ocasiones, pero es que lleva el Almería 410 minutos sin marcar un solo gol. Aunque esta mañana se veía el empate como que se podía haber sacado algo más contra el Villarreal, pero es que resulta que el Almería es el único de los 7 de abajo que ha conseguido puntuar esta jornada, así que ha recortado distancia con los puestos de descenso, o menos con los puestos de salvación. Sí que dice el Almería que hasta que el TAS no se pronuncie, para ellos tienen 25, por lo tanto, hoy saldrían en la clasificación de la Liga fuera del descenso, en la clasificación de la Federación estará a 3 puntos de la salvación.
Sí, señor, hay que esperar lo que decida el TAS. Hasta mañana, Jordi, gracias. Hasta
mañana.
Y mañana 9:45 para cerrar la jornada en el Alfonso Pérez, el Getafe Real Sociedad. ¿Con qué novedades, Fouto?
Bueno, debuta Pablo Franco y Casquero en el Coliseum, porque hasta el momento Pablo Franco había dirigido al Getafe en Málaga y en Córdoba, fuera de casa. Recupera a Roberto Lago, ha dejado fuera por decisión técnica a Codina. Valera está lesionado, tiene una contractura. Van 20 jugadores, por lo que mañana hará 2 descartes. Repite la lista Babá y los canteranos Vigaray, Emi Buendía y Alex Felipe. La Real, único equipo de la Liga que no ha ganado fuera de Anoeta. Mois dio la lista ayer, finalmente no ha entrado Carlos Vela, a pesar de que ya está recuperado, pero el entrenador ha dicho que aún no está para jugar. Lista de 18 jugadores, viajan mañana a Madrid. Ha entrado el jugador del Sanse, del filial Eneco Capilla. Se espera buen ambiente en el Coliseum, a pesar de que es lunes, porque el Getafe ha regalado una entrada a cada socio. Esto lo pita el andaluz Melero López y lo cuentan Eri Frade, Carlos Saez y Gemma Santos a partir de las 8:40 en el tiempo de juego, en su aplicación de teléfono móvil y también en cope.es.
Mira qué bien. Y de la diáspora que destacamos, Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues gol de Diego Costa, por ejemplo, para el líder de la Premier. El Chelsea ha empatado 1-1 con el Southampton de Ronald Koeman, que de momento es el entrenador del año en la liga inglesa. El Manchester United le ha ganado 3-0 al Tottenham en los 3 goles en la primera parte y jugando un primer tiempo muy bueno, gracias a Michael Carrick, que ha estado muy bien, y gracias también a que ha juntado Van Gaal por fin a Herrera, a Mata y a Carrick en el centro del campo del Manchester United. Ayer perdió el City, y eso quiere decir que el Chelsea le saca 6 puntos y además tiene un partido menos. En Italia, derrota de nuestro Nápoles, 2-0 en Verona con el Lelas, 2 goles de Luca Toni. Ayer Morata marcó para la Juve, que le ganó 0-1 al Palermo. En Francia, Marsella 0, Lyon 0, Lyon sigue líder, y lo de Ibrahimovic ya lo habéis contado. En Alemania, Bayern más 11 puntos al Wolfsburgo, más cerca de la Liga. Y en Portugal, hoy el Oporto volvía a Oliver Torres después de una lesión. Le ha ganado 1-0 a la Arouca, jugando durante 80 minutos con uno menos. El Oporto sigue luchando por ser campeón en Portugal.
Todo eso y mucho más, como siempre, como todos los lunes, a eso de las 8 de la tarde en This is Football. Hasta mañana, Fernando, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.